Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, tramo final de tiempo de juego. Es domingo, es día interesante, hemos tenido jornada y ha dado un vuelco la clasificación. No un gran vuelco, pero vamos, un vuelco que es la derrota del Barça y la victoria del Real Madrid, con lo cual, con un partido menos, el Real Madrid vuelve a ponerse como líder de primera. ¿Gracias a quién? Al de siempre, a un gol de Sergio Ramos casi al final de cabeza a pase de Toni Kroos. En el Bernabéu estamos porque creo que estaba el Betis a punto de irse, ha ganado el Madrid, como decimos, 2-1 al Betis. Estaba el Betis a punto de irse y está con uno de los jugadores verde y blancos, Melchor Ruiz. Hola Melchor, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, estamos aquí con el cancerbero del Real Betis Balompié, ex madridista. Adam, buenas noches.
Buenas noches.
Uno juega un partidazo realmente increíble en el Bernabéu y al final se va perdiendo. ¿Con qué cara?
Bueno, pues... cabreado, ¿no? Porque hoy hemos hecho muchas cosas para llevarnos algo positivo. Yo creo que en líneas generales en 90 minutos ha habido incluso momentos que hemos sido realmente superiores al Madrid, pero bueno, dos despistes nuestros en defensa nos han penalizado y bueno, una pena.
Juanma, te escucha ya, Adán.
Hola, muy buenas. Hola, Adán.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues estaba pensando que anda que no habrás visto goles de Ramos de cabeza y habrás pensado, ojo, ¿cómo le paro? ¿Cómo tengo que salir? ¿Cómo tengo que ordenar a la defensa? Y al final siempre aparece este, ¿eh?
Bueno, además lo veníamos trabajando durante toda la semana, le hemos visto y lo sabíamos de su potencial, pero bueno, en un momento en el que nosotros habíamos hecho un cambio antes y un cambio de marca, pues le hemos dado ese metro en el que Sergio es letal.
Cuando dices que lo habíamos visto, ¿quieres decir que Víctor os había puesto jugadas específicas de remates de cabeza de Sergio Ramos?
Sí, bueno, de Sergio Ramos y lo hacemos toda la semana con todos los rivales,
sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que
al final lo vemos, lo que pasa es que, tratándose de Sergio y cómo entra especialmente él en las últimas jornadas, pues obviamente lo habíamos trabajado más.
Cuando os quedáis con 10, a pesar de eso, todavía tenéis chance, tenéis oportunidad para empatar el partido. O ese remate de Sanabria que saca una parada, Keylor Navas, espectacular.
Sí, lo que te decía antes, ¿no? Que al final yo creo que el Betis hoy ha competido durante 90 minutos, ¿no? Hasta el final hemos tenido esa última ocasión donde Keylor ha hecho un auténtico paradón y bueno, que le ha dado dos puntos finalmente al Real Madrid que está a punto de perder.
Oye, ¿has hablado con Keylor al final del partido o no?
Bueno, sí, le he dado la enhorabuena. Pues yo creo que la temporada que hizo el año pasado que fue espectacular y este año está en una buena línea y que bueno, que a pesar de esos errores que todo el mundo cometemos, yo creo que Keylor es un auténtico porterazo.
¿Crees que debió ser expulsado en el día de hoy?
Yo creo que no pasa nada por reconocer que Mateo ahí se ha equivocado.
Ahí, ves que ahí hay un error. Porque tú haces una salida muy fuerte también, que creo que es con Morata, ¿no? Que chocas con Morata.
Bueno, hay un centro y yo salgo, choco con Morata, pero
es distinto.
Pero antes tocó balón.
Claro, es distinto, por eso te decía. Bueno, Antonio, muchas gracias, ¿eh?
Nada, a ti, chao.
Un abrazo.
Chao.
Es el jugador del Betis, portero del conjunto verde y blanco, que hoy ha caído 2-1 en el Bernabéu. Melchor, el Betis se va, ¿verdad? Ya mismo de la capital de España.
Sí, enseguida. Estaban metiéndonos un poquito de prisa porque tienen que irse a Sevilla. Mañana me decía Dan que van a trabajar por la mañana y será el martes ya cuando tengan jornada de descanso. Y me decía también que estaba un poquito preocupado cuando venía aquí al Bernabéu por cómo pueden ir las cosas, porque dice que es la primera vez que Víctor había planteado el sistema que ha planteado hoy en zona defensiva y no sabía realmente cómo iban a salir las cosas, y realmente por el juego se va satisfecho, evidentemente no por el resultado.
Gracias, Melchor. Ahora estamos contigo, Miguelito, que creo que acaba de hablar Marcelo y que no, ha estado interesante la comparecencia de Marcelo sobre el juego, sobre los resultados, sobre todo eso, ¿no?
Sí, ha estado bien Marcelo.
Vale.
Y mira, está hablando con las televisiones. Uno que me encanta a mí cómo habla, no aparece mucho, se suelta un castellano, se llama Luka Modric, y este, para hablar a lo mejor de fútbol y de cosas, vale, tácticas, no va a venir bien.
Vale, perfecto, pues entonces aguantamos a que llegue hasta tu posición Luka Modric, el futbolista del Madrid, y escuchamos las impresiones sobre ese Real Madrid 2, Betis 1, Cristiano y Ramos para el Madrid. Sanabria adelantó al Betis para el conjunto andaluz. El Madrid recupera el liderato con un gol, cómo no, de Sergio Ramos, que ya es el defensa más goleador de la historia del conjunto blanco, 69 tantos. Aclaramos, Pedro Martín, lo de defensa más goleador, porque algunos te siguen diciendo que el defensa más goleador es Hierro, y tú, claro, lo que pasa es que consideras, y bueno, consideras no, sencillamente, en muchos partidos en los que Hierro marcó, estaba jugando como centrocampista.
Claro, cuando hay un jugador que, como sucede con Hierro, que durante su vida deportiva ha ocupado varias posiciones, en este caso Hierro ha jugado de centrocampista en el Madrid y de defensa, pues cuando era defensa, era defensa, y cuando era centrocampista, es centrocampista. Es decir, los goles de defensa son los goles de defensa, y los otros son de centrocampista. Por ejemplo, toda la época de Antich, que es la época más productiva de Hierro como goleador, eran todos centrocampistas.
Vale. Ha habido polémica, lo acaban de escuchar, también en la voz de Adán, el portero del Betis. Seguramente debió ser expulsado Keylor Navas en el minuto 20 de la primera parte por un choque muy fuerte con Brasanac, que se iba solo hacia la portería del Madrid. No tenía el balón controlado, pero sí lo tenía en su zona de acción, como ha explicado muy bien nuestro árbitro César Muñiz en tiempo de juego. El Betis se adelantó por un error de Navas. Detiene el remate de Sanabria y termina al final, se le escurre así un poco tipo a lo Arcorada, introduciendo el balón en su propia portería. Empató después Cristiano, ya de cabeza, y en la segunda parte Piccini vio la segunda amarilla y los verdes y blancos terminaron el partido con 10. Aún así, como decíamos también ahora, tuvieron la oportunidad de remontar, de empatar con ese empate o con ese remate de Sanabria. El Madrid líder, 62 puntos, 2 por encima del Barça. El Betis décimo cuarto con 28 puntos. Este es Zinedine Zidane hablando de Keylor Navas.
Al final lo importante es que él saca una parada al final importante para nosotros. Luego es lo que pasa en el juego, es así, ¿sabes? Se queda ahí, no, que se ha equivocado Keylor, nos equivocamos todos. Lo bueno y yo con lo que me quedo es los jugadores que le animaron después y contento para él, contento para el resultado y nada más.
Declaraciones en Movistar, partidazo de Zinedine Zidane con nuestro compañero Ricardo Sierra. Antes, el Barça cayó en A Coruña 2-1 ante el Depor. José Luis Bergantiños para el Deportivo de La Coruña, Luis Suárez el tanto del Barça. Pinchó en Riazor 4 días después de esa remontada frente al Paris Saint Germain. Los azulgranas no perdían en Liga desde el pasado 2 de octubre ante el Celta. Creo que son 19 jornadas, si no me equivoco.
Justo, 19. Una vuelta completa.
Una vuelta completa. Y un dato, el Barça con Umtiti suma 16 victorias en Liga. Sin él, solo 2 triunfos. A ver si la clave ahora va a ser Umtiti.
Hombre, claro, es que está clarísimo.
Este dato, que de verdad. Solo 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. El caso es que hoy no estaba Neymar.
Era, o sea, en 11 partidos, sin Umtiti, 2 victorias. En 16 con Umtiti, 16 victorias.
Vale.
Si está claro dónde está el detalle.
Hay que renovarle. Claro. El Barça es segundo a 2 puntos del Real Madrid. Ahora la pregunta es si creéis que le ha pasado factura el esfuerzo del miércoles. Así han respondido a esta pregunta Luis Enrique y Luis Suárez.
No, para nada. Creo que bastante día tuvimos de descanso como para recuperar y bueno, ser consciente que la liga estaba ahí, no vamos a bajar los brazos porque seguimos peleando y bueno, ahora levantar que tenemos una semana larga.
Siempre tiene incidencia en el siguiente partido lo que haya sucedido anteriormente, pero un estado de euforia siempre es mejor que un estadio de pesimismo de cara a afrontar un partido como el de hoy. Solo uno que haya podido vivir lo que hemos vivido esta semana se puede dar cuenta de lo que significa. Pero los profesionales ya sabemos que nadie regala nada y que los puntos iban a costar muchísimo.
Vamos, que el jugador dijo que no había influido, y el entrenador dijo que sí había influido. Creo que está hablando en directo en el Bernabéu Luka Modric con Miguelito.
200 partidos oficiales ha cumplido con el Madrid. Escuchamos al croata que arranca sonriente.
Pero es muy importante ganarlo y hemos conseguido 3 puntos muy importantes y estamos líderes otra vez y hay que seguir en nuestro camino.
¿Por qué le cuesta tanto al Real Madrid mandar en los partidos, ¿no? Luego los consigue remontar, pero parece que hasta que no encaja uno no reacciona, ¿no? Le falta carácter, fútbol, que bueno, es el líder, ¿no?
Carácter nos falta, seguro, porque siempre remontamos partidos, pero claro que nosotros queremos ganar fácil, pero no es lo que pasa, es hasta a partir de ahora, cada partido van a ser muy difícil hasta final, porque todos luchan para puntos y todos necesitan puntos, y cada partido hasta a partir de ahora van a ser como un final, y por esto no es tan fácil ganar partidos.
Buenas noches. Otro partido más con el comodín de Sergio Ramos. La gente se está acostumbrando, vosotros os estáis acostumbrando, pero mientras funcione.
Sí, Sergio otra vez apareció en momento clave, importante, y lo que hace es increíble, y estamos muy contentos para tenerlo aquí.
Habéis sido líderes prácticamente toda la temporada, pero da la impresión de que en la primera parte del campeonato sacabais los partidos con más facilidad, que el equipo era más fiable, y ahora si analizamos los últimos partidos, hay en muchos momentos que, no sé, que parece que no os imponéis al rival. No sé si le falta fútbol a este equipo, si en algunos momentos estás cansado. ¿Cuál es tu lectura?
Pero lo que he dicho antes, ahora queda 11, 12 partidos hasta final, y cada partido van a ser como un final, y por esto es más difícil ganar partidos que en principio. Pero creo que no nos falta ni fútbol, ni actitud, ni nada. Yo creo que hoy empezamos muy bien, primer 15-20 minutos, pero lo que me parece, cuando si no marcamos rápido, que empezamos a estar poco ansiosos, queremos, tenemos mucha prisa, pero tenemos que estar más pacientes, como hicimos en final de partido, y conseguimos 3 puntos muy importantes. Pero creo que estamos bien, estamos líderes, y hay que seguir jugando y sumando puntos.
Lucas, hay mucho enfado con la actuación de Mateu Laoz. ¿Tienes que decir?
No, nada. Nunca he comentado árbitros desde que he llegado aquí, y no voy a hacer ni hoy.
Te pregunto, Luca, por el Barcelona. Si has visto el partido de hoy, la derrota en Coruña, y si viste la remontada ante el Paris Saint-Germain. ¿Y qué te pareció?
Sí, lo he visto, los dos partidos. Nada, no. Nosotros tenemos que pensar de nosotros, mirar nosotros y no pensar de otros. Porque, como lo he dicho antes, cada partido es muy, muy difícil hasta final. Lo que demostró hoy Barcelona en La Coruña y nuestro partido día de hoy. Y nada, tenemos que seguir en nuestro camino y ganando partidos y sumando puntos, y ojalá en final que seamos capaces de ganar la Liga.
Ya llevas 200 partidos con el Real Madrid, llevas aquí unos cuantos años. Ayer Zidane en rueda de prensa nos dejó una frase que hoy destacamos todos, ¿no? Somos el Real Madrid y el Real Madrid molesta, molestamos. ¿Tú crees que también molesta eso?
No sé de qué se refirió mister.
De los árbitros del otro día del Barça, a las preguntas que le hicieron sobre los árbitros.
No, pero como te he dicho antes, no quiero entrar en estos temas que no son de fútbol. Cada persona puede tener su opinión de todas cosas, pero su opinión de mister, y ya está, no puedo decir nada más de este tema.
¿Te pareció raro el arbitraje del Camp Nou del otro día en Champions?
Otra vez de árbitro. No voy a hablar de árbitros. Ya está, tenemos que dejar a árbitros en paz, facilitar trabajo de ellos, y si continuamos a hablar cada partido, no hay fin, van a ir peor y peor. Por esto tenemos, cada persona puede equivocarse, pero creo que nadie hace esto en propósito, ¿sabes? Y tenemos que dejar lo que hacen su trabajo y ayudarlo, y nada más, no comentar mucho.
Te pregunto por ti, siempre que puede Zidane un descansito, al margen del plan de rotaciones, pero bueno, viendo los últimos partidos, siempre que puede que el partido va desahogado, te sustituye. ¿Cómo estás tú físicamente? Y si crees que vas a llegar con gasolina al tramo final de temporada.
Sí, seguro. Normal que después de esta lesión que tenía última con aductor, me faltó en principio poco ritmo, pero ahora cada día me siento mejor y estoy jugando más, y esto me van a ayudar para crecer en forma.
Gracias, Ramón. Muy bien.
Recupere el auricular, Juanma, pero
sí.
Da gusto escuchar a este tío.
Pues sí.
Que aparte de ser un futbolista extraordinario, fíjate cómo habla castellano, hombre, lleva aquí tiempo, pero se agradece porque alguno lleva el mismo tiempo y no avanza ni se atreve.
Cuestión de interés.
Y luego una lección de fútbol, ¿no? Marcelo, que ahora le vamos a escuchar, ha estado algo más crítico con la actuación arbitral el pasado miércoles en el Camp Nou, pero después de lo que sucedió, Modric, que yo creo que es fácil hacer sangre y arrimar el asco a la sardina, bueno, pues ha sido elegante y ha dicho que hay que ayudar a los árbitros.
Ahora lo escuchamos. Gracias, Miguelito. Estábamos repasando lo que había pasado en Riazor. Simplemente recordar que desde la llegada de Pepe Mel, el Depor no ha perdido ni un solo partido. Dos victorias, dos empates. Decimoquinto con 27 puntos, 9 por encima del descenso. En el descuento, Faisal desperdició una contra, era un 3 contra el portero, 3 contra Ter Stegen. Bueno, pues desperdició Faisal la jugada y sobre esa acción ha hablado Pepe Mel, porque después en la siguiente casi marcó el Barça.
Una pregunta sobre Faisal, ¿es un jugador talismán para ti? En esa del
3... Menos mal que no nos han empatado.
Ay.
Respondido. Pues, a mí ya me ha pasado con el West Brom, ¿sabes? La misma jugada, en el descuento nos metieron gol.
Entonces no te digo nada, si llegan a empatar.
Se va a Marruecos.
Muy bien. Real Sociedad 0, Athletic 2, partido de esta mañana, derbi vasco, Raúl García de penalti y Williams para el Athletic marcaron. El Athletic ganó y terminó con su peor racha de cara a gol fuera de San Mamés, sumaba 5 partidos sin marcar a domicilio. Valverde, primera victoria en Anoeta, como jugador y como entrenador, después de 4 empates y 5 derrotas que había cosechado hasta ahora. El Athletic se coloca séptimo con 44 puntos. La Real solo ha sumado un punto de los últimos 9 en casa y se aleja de puestos de Champions. Cae a la sexta posición, queda a 4 del Atlético de Madrid. Buena jornada para el Atleti, Antoñito, con lo de Sevilla y la Real. Celta 0, Villarreal 1. El gol del Villarreal es de Soldado. Fueron todos a abrazar a Musacchio, pero el gol es de Soldado, porque remata Musacchio, la pelota se va fuera y si no da en la cabeza de Soldado no se cuela. Tercera victoria consecutiva como visitante del Villarreal, algo que no lograba desde 2008 con Pellegrini en el banquillo. Con el triunfo, el submarino amarillo es quinto, empatado a puntos con la Real Sociedad y a 4 de los puestos de Champions. El Celta solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 12, es un décimo. Esto en primera división. En segunda, resultados del día: Almería 0, Huesca 0, Sevilla Atlético 2, Nastic 2, Reus 1, Girona 2, Cádiz 1, Rayo 0 y Getafe 2, Tenerife 2. Lo del ascenso está clarísimo. Levante 65 puntos, líder, Girona segunda con 58. El Cádiz tiene es tercero y tiene 11 menos que el Girona, que el ascenso directo, 47. Está también en zona de playoff el Tenerife, el Oviedo y el Getafe. Por abajo, Mallorca, Almería, Rayo penúltimo y Mirandés. El Rayo, 29 puntos, penúltimo, insisto, a 4 de la salvación. En Inglaterra, importante, el Leicester, rival del Sevilla el martes en Champions, ha confirmado esta tarde a Shakespeare, Craig Shakespeare, como entrenador del equipo inglés. Shakespeare era ayudante de Ranieri y ha conseguido 2 victorias en los 2 partidos que ha dirigido al Leicester. Además, el Tottenham ha ganado por 6-0 al Millwall y se ha metido en semifinales de la FA Cup. En Italia también ha habido goleada, el Inter ha ganado 7-1 al Atalanta con hat-trick de Banega. Y pide paso desde el Bernabéu con el hombre milagro, Miguelito.
Sí, habla Sergio Ramos, lo escuchamos.
Para nosotros de cara a los resultados que se han dado y bueno, a seguir mejorando y a seguir pues intentando aportar a nuestro mejor nivel, ¿no?
Sergio, no te hemos escuchado mucho en los últimos partidos, pero no hemos escuchado tu opinión de lo que sucedió en el Camp Nou el pasado miércoles con ese arbitraje polémico. ¿Qué tienes que decir?
No tengo mucho que decir, como dijimos. En la línea que estamos todos los compañeros, no vamos a hablar de los árbitros y yo creo que ellos lo titularon muy bien, ¿no? Histórico, ¿no? Yo creo que fue un partido histórico en todos los aspectos. Yo, me es indiferente, obviamente no me alegré.
¿Por qué dijiste ¿Habéis coincidido, perdona, Tori, habéis coincidido, Marcelo y tú, con lo de histórico? No sé si es algo, si fue histórico, no, pero sí. Hay madridistas, muchos madridistas que piensan fue un atraco.
Bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Nosotros, obviamente, ya no va a cambiar nada, se diga una cosa u otra y a esperar a ver quién nos toca en el sorteo de cuarto, pero lo titularon de maravilla, ¿no? Histórico, porque fue histórico.
¿Y por qué lo de dormir mejor? Que dijiste que si el Barça no pasaba ibas a dormir mejor, ¿a qué te referías?
Bueno, yo cuando me hice esa declaración fue realmente porque el Barça tiene un equipazo y es favorito también a aspirar a esta competición y contra menos equipos duros queden, pues mucho mejor.
Tú que eres un tío que habla claro, ¿no te da la sensación de que los deportistas y los futbolistas normalmente rajáis de los árbitros solo cuando os perjudican? No digo del Madrid ni del Barcelona.
Llevamos una línea muy muy buena, calladito. Hay veces que te dan, otras que te quitan, y no creo que tomen decisiones premeditadas, todo lo contrario. Intentan ayudar, tienen una labor muy muy complicada, pero yo creo que intentan ser neutros por encima de todo, ¿no?
Se dice que acaba de decir aquí Luka Modric que no es nada fácil arbitrar, que si se le presiona al final acaban fallando, pero sí que es cierto que al final en una competición Copa Europa o en la Liga, en el día de hoy también, hemos visto decisiones un poco raras.
Sí, es cierto que está pasando un poco de todo. El fútbol pues tiene eso, ¿no? Obviamente en otros deportes pues tienen unos avances que permiten pues facilitar ese tipo de decisiones tan tan difíciles de tomar, porque son muy rápidas, son décimas de segundo donde tienes que tomar una decisión y es solo una persona, ¿no?, el que lo tiene que ver. Y bueno, esperemos que con el paso de los años pues eso vaya cambiando, se vaya mejorando y que vayamos encontrando una regularidad y un equilibrio también arbitral.
Un abrazo. Después del partido.
Bueno, yo creo que al fin y al cabo, después de la victoria, pues uno sabe mejor, ¿no? Yo creo que ha vivido en un mismo partido lo que es pasar de héroe a villano, ha tenido mala fortuna y mala suerte en esa jugada puntual. Después también hay que agradecerle que haya hecho el paradón del siglo, ¿no? En el último minuto, que prácticamente estaban ya celebrando el empate y bueno, por encima de todo yo creo que el cariño va a ser que acabe recuperando su mejor estado anímico y entre todos pues vamos a hacerle que recupere esa gran confianza y esa seguridad que siempre nos ha transmitido.
Pero el abrazo, después de meter tú el gol, que te vas de portería a portería, es un abrazo de capitán, de decirle, oye, que tienes toda nuestra confianza y que a lo mejor haces la parada del siglo en 10 minutos, y la has hecho.
Sí, sí, me alegro mucho, ¿no? Keylo es un grandísimo profesional, se cuida y entrena como un animal y bueno, yo aparte de la relación profesional tenemos una gran amistad. Y obviamente cuando son momentos delicados y puntuales como el que ha vivido hoy, me gusta estar ahí, ¿no? Y en mi caso, situaciones complicadas, recibo el cariño también de muchos compañeros y que menos que se lo devuelva de esa manera.
El otro golito de cabeza, eres ya el defensa más goleador en la historia del Madrid y en la historia del fútbol español.
Bueno, pues un dato para el que dio el otro día las estadísticas, que se quede con una buena, ¿no? Que todo no va a ser malo después de 15 años de profesional.
Te voy a dar un dato del que dices tú, de Alexis Martín Tamayo, de Mr. Chip.
No hablaba de él.
No,
pero bueno.
Yo te doy uno que ha dado.
Tenemos a Pedro Martín.
Los últimos 23 goles que has marcado, 19 han supuesto o victorias, la mayoría, o empate, o títulos, como el día de. Bueno, aquel día de Lisboa.
Yo dormiré más tranquilo, la verdad. Dormiré bastante más tranquilo.
La Liga pasa por el Bernabéu, lo digo porque por aquí tiene que venir el Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, y esto. Está siendo complicado.
Sin ninguna duda. Afortunadamente estamos en una posición privilegiada y a día de hoy dependemos de nosotros. Tenemos un partido menos, volvemos a estar líder y sí que es cierto que siempre jugar en el Bernabéu los partidos más importantes, tanto Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona tienen que venir por aquí, pues ahí es donde se va a ver. Pero ¿quién dijo que la Liga iba a ser fácil, no?
Pero decía Sergio, perdona que te interrumpa, porque creo que has marcado el gol y has dicho a un sector del público que estuviera tranquilo, que no silbara, que ayudara al equipo porque esta es tu casa.
Sí, bueno, cuando he metido el gol y se lo he dedicado también a mi mujer, que después dice que no le dedico ninguno, pero sí que es verdad que bueno, quedaba mucho tiempo y obviamente cuando se viven situaciones complicadas necesitamos ese cariño, ¿no? Y realmente el Bernabéu cuando aprieta hay pocos equipos que lo aguanten, ¿no? Es prácticamente un infierno y bueno, ese murmullo que se crea en los últimos minutos sabiendo la confianza e ilusión que tiene el público en nosotros, pues podemos remontarlo a los primeros minutos y todo sería también más fácil. Pero como dije en su día, ¿no? Entre la afición y los jugadores tenemos que ser un equipo imbatible y entre todos vamos a conseguir que esto pues nos lleve en volanda y que podamos disfrutar de un buen año. Muchísimas, llevamos muchos años sin conseguirla y obviamente tenemos volcada todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño, toda la ilusión de un Bernabéu, de un escudo, de una entidad, de una historia que pues que merece, ¿no?, de nuevo ver al Madrid campeón de Liga.
O sea, que es una cuestión tú o tu colega Yul.
Bueno, la cosa va de Sergio, ¿no?, que no termine, que siga así.
Sergio, vale. Es una cuestión de confianza el hecho de que a ti te ponen una lavadora y la metes para adentro y lo comparo con lo de Keylor, que lleva unos partidos, un año, que le cuesta, lo vimos contra el partido de Las Palmas, él lo sabe, hoy ha hecho gestos de rabia como que sabía que podía haber hecho algo más en el gol. ¿Es confianza? ¿Le falta confianza a Keylor?
Bueno, no sé si es confianza o no, pero lo que es indudable que Keylor es un porterazo y que os voy a contar a ustedes. Coger ese papel y asumir el rol de ser portero en el Real Madrid, que se lo digan a mi amigo Iker, ¿no? De todo lo que ha vivido a lo largo de estos años, no es nada fácil, pero con el cariño obviamente haces que la gente se sienta mucho más a gusto y yo creo que va a acabar alcanzando su mejor nivel a final de temporada, que poco a poco pues en los entrenamientos se le va viendo.
Una última, Carlos, sí. ¿El Barça no te importaría?
Me da lo mismo, la verdad. Siempre lo he dicho, que para ganar la Champions hay que ganar a los mejores y bueno, a esperar. ¿Vale?
Gracias. Bueno, buenas. Gracias. Es habitual, Juanma, que hablamos después de los partidos. En los últimos 20 hablan 14 solo.
Sí, tenemos mucha suerte de tener a Miguelito aquí nosotros en la cadena COPE. Ha hablado Sergio Ramos, luego lo comentamos todo. Simplemente, más titulares, que en Francia ha ganado el PSG después del desastre el otro día en el Camp Nou, 1-2 al Lorient, que es el equipo colista. Ha pitado Aitekin en Alemania, en el partido del Hamburgo y el Borussia Mönchengladbach, pero no ha habido nada destacado, ¿no, Fouto?
Han anulado un gol, pero vamos,
pero bien anulado. Sí. Villa ha marcado 2 goles con el New York City. Sí, sí, le podía meter Lopetegui para la lista de Gijón. Fútbol sala, el Movistar Inter, campeón de la Copa de España, ha ganado en los penaltis al Pozo de Murcia después de empatar 4-4 en el tiempo reglamentario. Se necesitaron un total de 18 lanzamientos, nada menos, ¿eh? Y en baloncesto, el clásico Real Madrid-Barcelona se decidió en el último segundo para el Madrid, 76-75, por una canasta. ¿De quién? De este hombre.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Ha sido una buena jugada al final, llevaba un partido un poco acelerado, queriendo hacer demasiadas cosas a la vez, pero bueno, al final hemos podido ganar, que era lo que contaba, sabíamos que el Barça venía herido, pero tienen un gran equipo y contentos por la victoria.
Sergio Llull, que es ya un tío que forma parte de la historia del deporte español, y también forma parte de la historia Felipe Reyes, espectacular lo que se ha montado en la cancha, también ahora lo comentamos con el protagonista. Y en ciclismo, Alberto Contador ha dado un recital, a punto de llevarse la París-Niza, se ha escapado a falta de 50 kilómetros para la meta, 2 puertos por delante, quería quitarle la general al colombiano Henao, pero al final David de la Cruz se ha hecho con la victoria de etapa, ha pillado la bonificación y nada, que Alberto Contador se ha quedado a 2 segundos de la general, pero lo importante es el recital que ha dado.
Estoy contento, las sensaciones son buenas, el equipo ha estado increíble y yo creo que ha sido una carrera muy bonita, ¿no? Me siento orgulloso y afortunado de poder ser protagonista de estas carreras. Espero que la gente haya disfrutado en sus casas con la etapa de hoy y bueno, no hemos podido ganar, pero me voy muy satisfecho para casa.
Un crack Contador, y apunten este nombre, Lucas Eguíbar, subcampeón del mundo de cross en los campeonatos de snowboard que se están disputando en Sierra Nevada. El vasco logra así la primera medalla española en esta competición. Atención, va a comenzar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Pablo es un joven segoviano. Se dedica a la nutrición. Ha analizado con minuciosidad la dieta de la reina más longeva, Isabel II. ¿Qué hace para estar activa a los 90 años?
Pueden ser la reina de Inglaterra, que 2 veces a la semana habla con su dietista.
La riqueza y los cuidados que tiene le aumentan bastante la esperanza de vida.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Escuche esto, estamos interesados en comprar su coche. En Yamóvil este mes necesitamos comprar más de 300 coches. Por lo tanto, es lógico suponer que estamos dispuestos a pagar una importante suma por él. No desaproveche esta oportunidad. Compruébelo sin salir de Madrid. Embajadores 147 a Parque Dentro. Yamóvil.
¿Eres varón mayor de 50 años y te levantas por las noches a orinar? ¿Notas que no aguantas una película entera sin ir al baño? Si quieres más información, ven al autobús de la próstata ubicado el próximo 13 de marzo durante todo el día en la Avenida de la Constitución 74 en Móstoles. La próstata sí importa. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá.
Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar
asegurar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, tramo final de tiempo de juego como cada domingo, a punto de comenzar el tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, como siempre con pues con el equipo titular de la cadena COPE, el que les acompaña durante las tardes, las mañanas y las noches. Aquí está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Ya está Lama preparado? Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Pero si he visto hace un rato en la tele, estabas en el Bernabéu todavía.
Más y ya... tiempo ahí. Esto de gol te lo ponen tan fácil que...
Qué fenómeno.
Estás en todos los sitios.
Vale, vale.
Es todo facilidades, como tú trabajas.
Pues claro, oye, yo no tengo ninguna queja, ¿eh? Yo
estoy muy digo en la COPE, digo en la COPE.
Y en cuatro tampoco tengo ninguna queja.
Por supuesto, vamos, ni yo venía en 11 años.
Está. Está. Aviso. Sí. Está Miguel Rico, muy buenas, Miguel.
Muy buenas.
¿Tú tienes alguna queja de algo?
Yo ya no me quejo de nada.
Haces bien.
Para está el mundo como para quejarse.
Efectivamente, para lo que sirve.
Por cierto, yo he leído, sin Lama, no es por tocarte las narices, Juanma, ha bajado 6 puntos.
No. Está, yo es que creo que es el titular. Y
está mal el titular.
A ver, no me gusta el titular, sinceramente, de los compañeros de AS. Pero ha bajado 6 puntos. Ha perdido un 6% del total de la audiencia. Pero un 6% del total son 60.000.
Que también está mal, porque ha perdido más.
Por lo que sí, de lo que pasa es que a lo mejor ha perdido sí, más. ¿Sabes quién ha perdido más que nosotros? El AS. El AS ha perdido más lectores que
ya, espectadores. Pero que yo creo igual que el titular está mal hecho, porque no es así.
Efectivamente. O sea, que aparte que, oye, que está muy bien destacar, pero que parece que los que nos hemos quedado allí somos...
¿No ponía en el titular 6%?
Sí, que sí, se han equivocado.
Sí, ha perdido el 6% de la audiencia.
No, pero que es mentira.
No ha perdido el 6% de SAR, evidentemente. No. Ha perdido el 6% del total de la audiencia.
Pero que es mentira, que ha perdido más del 6% de la audiencia.
Bueno, vale, perfecto. Pues estamos en la ruina.
No, en la ruina no. Pero lo que hay que decir es que yo, que soy del Grupo Prisa, entiendo que pongan esos titulares en el Grupo Prisa.
No, bueno, a mí me da igual. Bueno, lo que no ha puesto el AS es que Deportes 4 sigue siendo el programa deportivo por líder supuesto. Del mediodía.
Y más los fines de semana.
Y lo digo que esto iba a llegar.
Y los fines de semana. No,
que vengan Joseba. ¿Quién falta más? ¿Qué más programas hay?
Yo no trabajo en Prisa, eso lo ha puesto
Pedrerol. Pedrerol. Sí, es que hay un totum revolutum ahí, que las tres que de verdad...
Yo no trabajo en Prisa, el que trabaja en Prisa es Manu Carreño, yo no, ¿eh?
¿Ves la que has liado, Paco? Brotons, muy buenas.
Buenas noches,
¿te gusta como te gusta? ¿Por qué? ¿Escandalizado por qué?
Escandalizado porque son vuestras cuitas personales que...
No es ninguna cuita personal. Emilio Pérez de Rozas no está. Sí está. Ah, hola, Emilio, muy buenas.
¿Perdón? ¿También es una broma esto? ¿O
el qué? ¿El qué? ¿Tu saludo?
No, el que no estoy.
No, es que me dijeron, no está Emilio, y ahora me dicen, sí está Emilio. Pues supongo que te acabas de conectar. Vale. ¿Algo quieres decir?
No, todo correcto, todo muy bien.
Hemos tocado la nariz de la guapa, ¿eh?
Sí, me habéis calentado y de verdad. Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Ocaña hoy, que se quiere... Ah, Ocaña, muy buenas, en Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora vienes tú con el turno de réplica.
Qué lujo oírle.
Sí, señor, es un número uno. Pero antes quería cerrar el Bernabéu con lo que ha dicho Marcelo, porque, ojo...
¿Van a cerrar el Bernabéu?
No, van a cerrar hoy, mañana lo abres otra vez, tú tranquilo.
Vale.
Si quieres ir a primera hora, abre la tienda, el tour del Bernabéu, lo que tú quieres, lo que tú necesites, estás invitado. El caso es que... ¿Qué ha dicho Marcelo, Miguelito?
Pues en la línea de Ramos, ¿no? Sobre todo al...
Se me ha olvidado Guas. Espera, perdona. Guas, estás por ahí, ¿verdad? ¿Está Guas? Hoy no está Guas. Ah, no, vale. Dale, Miguelito.
No, digo que en la línea de Ramos, ¿no? Digamos que hay dos lecturas. La referencia al arbitraje, lo que ha dicho Ramos, partido histórico, y de ahí tampoco era fácil mover a Marcelo. Y luego la línea elegante y purista de Modric, diciendo que hay que defender a los árbitros y que hay que apoyarles. Luego también Marcelo le hemos intentado sonsacar el momento que atraviesa el Real Madrid, ¿no? Que no solventa los partidos como en la primera parte del campeonato. Yo creo que ha quedado un canutazo, una comparecencia ante los micrófonos interesante.
El gol de Sergio sí, pero al final todos trabajamos. Sergio estará muy contento por el gol, pero seguramente estará muy contento por los tres puntos.
Que Sergio Ramos está tapando muchas carencias del equipo.
No, no es que nos gusta. A mí me encantaría que Sergio marcara todos los goles de la victoria. Yo firmaría ahora. Pero yo creo que no es justo cuando uno marca el gol de la victoria olvidar el trabajo de los otros.
Marcelo, el otro día, perdón, a Miguel Ángel, a Sergio, el capitán. ¿Estáis jugando con fuego?
¿Cómo fuego?
Que si estáis en muchos partidos, que si estáis arriesgando demasiado. El hecho de que no encarrilen los partidos se atascan y a veces no os va a dar la épica, un gol al final.
Pues cada día que pasa es más difícil, los rivales hacen más difícil para nosotros, nos estudian y es claro, el Real Madrid, todos ven el partido del Real Madrid y es más difícil cada partido que pasa.
Pero parece que el equipo ha perdido un poco de fiabilidad, no domináis el partido.
¿Fiabilidad para quién?
Os cuesta mucho ganar los partidos, por ejemplo en Eibar el otro día lo hiciste muy bien, dominaste desde el principio.
Son difíciles de ganar.
Sí, eso está claro, pero por ejemplo con respecto al primer tramo de campeonato da la sensación de que el equipo es más vulnerable, que no manejáis los partidos como antes.
No, es que a lo mejor estabais, no sé quién dice, si estás diciendo tú, no sé, pero digo, a lo mejor estabais acostumbrado a que metiéramos ahí 5 o 6 goles, pero es difícil, cada partido de liga, la liga es la mejor liga del mundo, ¿no? En mi opinión, entonces es difícil, tanto jugar dentro de casa como fuera, no hay partidos fáciles.
Marcelo, ¿te parece un error que la grada del Bernabéu pite a Keylor en una situación de presión cuando él a lo mejor está nervioso después de un gran error?
No, error no creo. La afición tiene derecho de pitar, de apoyar, de hacer lo que quiera, ¿no? Pero al final, si te apoyan es mucho mejor, ¿no? Pero los pitos es que cuando sabes que no has hecho una cosa buena, ¿no? Yo he sufrido también los pitos y he hablado el otro día, ¿no?, sobre los pitos. Y al final la grada ha apoyado a Keylor, ¿no? Porque ha hecho una parada que para mí ha sido tan importante como el gol de Sergio.
Marcelo.
Nosotros hablamos y pensamos de ganar cada partido, ¿no? Siempre el siguiente. Y no pensamos en los otros rivales. Vamos a seguir así en esta línea, sabiendo que todos los partidos que quedan son difíciles y nada, seguir así.
Una del Barça, Marcelo, ¿qué te sorprendió? ¿Eh? Una del Barça, ¿qué te sorprendió más, la remontada ante el PSG o la cagada de hoy en Rusia?
Pues la verdad que el partido del Barça contra el París ha sido un partido que ha entrado para la historia. Ha sido un partido que ha entrado para la historia, eso la gente no se va a olvidar.
¿Qué ha entrado por la historia?
Porque ha entrado por la historia, todos sabéis. Ha sido un partido de muchos goles.
¿Sonríes con segundas cuando dices lo de ha entrado por la historia o por lo futbolístico o por el arbitraje?
Pues te digo lo que acabo de decir, ha entrado por la historia, ¿no?
Una pregunta directa, ¿tú crees que el árbitro influyó en el resultado del Barça en ese partido histórico?
Nosotros no hablamos del Barça, del árbitro, perdón. No hablamos porque el árbitro tiene un trabajo muy difícil, ¿no? Mucha gente habla de los árbitros, pero
y aquí ya salió del charco donde se estaba metiendo Marcelo. Miguelito, gracias por todo, buenas noches, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Melchor. Cerramos con el Santiago Bernabéu. Estáis todos ya, porque está ya Tomás Guas también. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Oye, quería empezar este tertulión, que es un tertulión fundamentalmente futbolero cada domingo en la radio.
¿Sí?
Con un guiño a lo que ha pasado hoy en el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Barça en el Palacio.
Magnífico.
Ha sido alucinante cuando se ha parado el partido por los 4.293 rebotes que ha pillado ya en su carrera deportiva en Liga Felipe Reyes, el jugador del Real Madrid. La cosa es que estaba el partido en juego, han parado el partido, todos los jugadores excepto Felipe Reyes se han ido a la banda de la pista, y Felipe se ha quedado en el centro de la cancha recibiendo la ovación de todo el público. Ha salido su familia, sus niños, su mujer, su madre, sus hermanos, etcétera, etcétera. Le han dado una placa, o sea, un cuadro, le han dado una camiseta conmemorativa y ha estado recibiendo durante un par de minutos la ovación de las 15.000 personas que había en el Palacio. ¡Hola, Felipe!
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Te digo una cosa, alucinante. Envidiamos mucho momentos como los que se han vivido hoy en ese instante en el que tú estabas saludando. ¿Qué se siente en ese momento?
Bueno, mucha alegría, ¿no? Porque tener a 12.000 espectadores aplaudiéndote, coreando tu nombre y bueno, pues dándome ese cariño durante ese minuto ha sido algo inolvidable y algo que voy a recordar siempre.
Cambia un poco lo que cómo se enchufa luego en uno en el partido después, porque claro, el partido bueno, el resultado estaba apretado y dices tú, joder, ahora me han hablando y ahora cómo me pongo otra vez a dar palos.
Sí. No, ha sido difícil, ¿no? Porque luego encima tenía dos tiros libres, pero bueno, bien, era un partido de mucha tensión, no podía desconcentrarme y tenía que dejar a un lado las emociones y centrarme otra vez en jugar y ayudar a mis compañeros.
4.293 en ese momento, capturas, rebote ofensivo fue ese, ¿no? Fue un rebote ofensivo.
Sí, la mejor forma de conseguirlo, consiguiendo un rebote ofensivo que ha sido lo que más me ha caracterizado durante mi carrera.
Sí, muchos rebotes de Felipe Reyes y canasta en último segundo de Sergio Llull, o sea, todo sigue igual, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de Sergi, una vez más, ha sido increíble, le encanta asumir la responsabilidad en los últimos minutos, últimos segundos, y bueno, pues gracias a esa confianza que tiene y a lo grandísimo jugador que es, hemos conseguido ganar el partido hoy.
Oye, si este rebote 4.293 hubiera sido fuera de casa, ¿también habría sucedido lo que pasó hoy aquí en Madrid?
Sí, creo que sí, que es una norma que ha puesto la ACB cuando se consigue un récord histórico. Para el partido se juegue donde se juegue.
Y supongo que a ti el hecho de que sea en casa te habrá gustado más, ¿no? O sea, ver allí, veías la cara de la gente, que supongo que algunos los llevas viendo tantos años en la grada, en la fila 3, en la 4, etcétera.
Sí, no, por supuesto que me hacía mucha más ilusión conseguirlo aquí en casa, con mi familia, con los aficionados, con todo, ¿no? Y bueno, encima en un partido tan esencial como es en el Clásico.
Bueno, ha salido la niña. ¿La niña qué tiempo tiene?
La niña tiene dos años y un mes.
¿Chloe se llama la niña?
Sí, Chloe.
Chloe. Y luego ha salido el peque, que nació el día de la final de Copa.
Sí, que ha cumplido hoy 3 semanas.
¿El que está despierto, que es él o la niña?
No, ¿cómo? La niña que está, que le cuesta mucho dormirse, y sobre todo que hemos llegado tarde de cenar y eso.
¿Y te decían algo? Bueno, la niña, evidentemente. ¿Te decía algo cuando salió ahí a la pista? Papi, ¿qué pasa o algo? ¿Te ha dicho algo?
La Chloe estaba como que no sabía dónde estaba, qué pasaba aquí. Estaba un poco extraña, pero bueno, luego después del partido ahí haciendo gestos como si cogiera un robot, así diciendo ¡pum, pum! Subiendo los brazos y todo. Nada, muy
gracioso. ¿Y tu madre qué te ha dicho?
Pues nada, muy emocionada, que enhorabuena y que disfrutará del momento.
Sí, señor. Pues era lo que queríamos, que decirte que nos hemos emocionado con la imagen y darte la enhorabuena, porque desde luego 4.293 capturas, no es eso, es los años y años que llevas ahí dando el callo con la camiseta del Real Madrid. Felipe, que enhorabuena, que lo disfrutes y que vaya todo muy bien. Nos alegramos muchísimo, de verdad.
Venga, muchas gracias por llamar. Un abrazo.
Un abrazo.
Es tan civilizado el baloncesto que te reconcilia con el deporte. Con el deporte. En general. Yo creo que con la bomba Navarro, cuando hizo un récord de triples, también se paró el partido. Me suena en el palau, me suena.
Escúchame, eso es lo que quiso Tebas cuando Messi iba a superar a Zarra.
No, el fútbol es imposible.
Y no se pudo hacer porque no marcó Messi, pero si no, yo creo que se hubiera hecho.
Yo ponía un ejemplo, hoy en el Bernabéu, córner número 100 o 100.000 que va a sacar Kroos. La gente diría, sácalo ya, coño, vamos, sí, uno.
Bueno, hoy ha tenido el Madrid la oportunidad porque Cristiano Ronaldo ha sido el futbolista que más goles ha marcado en la historia del Madrid en el Bernabéu.
Sí.
Cuando ha metido su gol se podría haber hecho su homenaje, ¿no?
¿Tú crees que se hubiera tenido que parar el partido?
Imagínate que eso pasa en un derbi Madrid-Atleti en el Calderón.
Sí, no. Con un 1-1 en el Bernabéu, te digo yo que no lo entiende el 60%, por no decir el 89%.
Claro. Sí.
Bueno, esto es importante. Yo creo que cada deporte tiene sus costumbres,
su liturgia,
sus maneras. En el baloncesto es lo normal, es parar el reloj, no pasa nada. Yo creo que el fútbol tendrá su... Bueno, no lo tienes realmente, o se hace antes o se hace después, durante un partido. Sería impensable y me parece bien, ¿eh? Yo no veo bien parar un partido de fútbol para un homenaje de estos.
Que no lo veis bien.
Depende de qué homenaje.
Como no se ha hecho nunca, se ve raro.
No, pero un partido de fútbol no, yo creo que cada deporte tiene su liturgia y que esta que hemos visto
esto, hoy del esto baloncesto, no es, que esto me no es liturgia, motiva, esto no es liturgia del no deporte, Roberto. Esto es simplemente, esto no es liturgia del deporte. Este es el reconocimiento a gente que ha hecho mucho por un deporte. Y en este caso, si Cristiano sería el máximo goleador del Real Madrid, parar el partido para felicitar a Cristiano, me parece que eso no es liturgia. Eso es
una aberración.
Bueno, a ti te parece
en el fútbol una aberración,
pero desde luego
en el tenis o en el baloncesto ya, donde pero,
es, o sea, es una aberración en cualquier otro deporte, en cualquier
solo en la fútbol. Dinámica de cada deporte tiene su dinámica. En el baloncesto es fácil parar el crono y es normal. En el tenis hay cambio de campo, de red, se pueden hacer cosas. En el fútbol a mí me parece que tiene su velocidad, su momento y que no. Y no tiene, porque esas cosas que dice, a ver si importamos de la NBA retirar camisetas y demás.
Oiga, el fútbol pues, también el fútbol reconoce, Broti, lo que pasa, le da una plaquita antes del partido y ya está.
No tiene para el partido. Además, si es el máximo goleador del Madrid, no se puede parar un partido. Claro. Hombre, si fuera el máximo goleador de la historia del fútbol, pues a lo mejor, pero entonces al máximo si goleador del Betis le tendrían que dar otra, al del Ocaña, Sevilla otra.
Es un ejemplo que ha puesto Manolo. Pero si estamos hablando de homenajear a la gente que hace algo importante.
Antes del partido, deporte, una placa.
Da igual. No, pero no, eso no es... No.
Pero,
claro, perdón. las camisetas que da Florentino antes de empezar los partidos, 350 partidos de Cristiano, 300 no sé cuántos de Benzema. No, mira, estamos hablando de algo muy, que está por encima del sentimiento del club. Está en algo que es lo fundamental en la vida. Y es que hay gente que ha hecho algo importante. Y eso es suficiente como para que se pare. Y los espectadores deberían ser los primeros que deberían volcarse en ese tipo
pero,
de historias.
Puedes tener razón en la teoría, pero en la práctica tú imagínate que el gol de Cristiano llega con un 0-3. Marcas el 1-3, ¿qué haces? Sale ahí su familia y todo el Bernabéu pitando.
Bueno, pero Paco, hoy por ejemplo...
Porque el Bernabéu pitaría, mientras que el baloncesto
pero
es más civilizado, la gente no...
Escucha, el partido de básquet estaba apretado, ¿eh?
Por eso.
Es que estaba apretado y el Barça puede decir, joder, es que nos han sacado del partido. Pero, en un momento clave te han sacado del... Es un tiempo muerto ahí con el que no contabas de minuto y medio, dos minutos.
Pero son otra gente, Brotón igual estaba en ese partido, yo estuve. Cuando Pau Gasol se va a la NBA, el Barça le gana al Madrid el playoff final de la Liga, me parece que fue 0-3. Tiene que salir a saludar. Porque la gente del Madrid era consciente de que se nos iba.
De que se iba.
El fenómeno.
El fenómeno.
Entonces tuvo que salir, aplaudir. Oiga, ya había ganado el Barça 3-0, pues oiga, felicítelo. Es otra gente, es otro estilo, es otra cultura y es otro todo.
Que viene de Estados Unidos, por cierto.
¿Perdón?
Que viene de Estados Unidos.
Mira, yo hacía mucho tiempo, aquí. Hacía mucho tiempo, se lo dije a Tomás, hacía mucho tiempo que no había ido al campo del Español. Mucho tiempo, ¿no? Y el viernes estuve en el campo del Español viendo el partido contra Las Palmas.
¡Eres tú!
Que, por cierto, disfruté enormemente. Por
¡eres tú!
Los muy divertido. Goles,
¿no? Fue muy divertido, ¿no? Pero yo me emocioné muchísimo con el minuto 21. Es decir, y yo no soy del Español. Es decir, pero el hecho de que una afición reconozca una historia
eso como... Eso se hace en muchos campos, bro. Tío,
bueno, y en el 16, claro, en el minuto Sevilla, 16...
Vale,
el
campo
en
no Sevilla, partes el partido. Estoy poniendo ese ejemplo. Estoy diciendo que al final las costumbres se hacen.
Las buenas costumbres.
Vale. Lo hemos comentado y lo hemos hablado con el protagonista, Felipe Reyes, abriendo este tertulión, comentando lo que
magnífico.
Ha pasado. Magnífico, sí señor. De vez en cuando hay que empezar de una forma distinta.
Sí.
Sergio Ramos le está haciendo mucho bien al Real Madrid y a la vez puede que esté haciéndole algo de mal tapando...
Hombre, mal no.
A ver, entre comillas, estoy hablando.
Sí, evidentemente,
me vais a entender.
Sí,
lo que está haciendo Sergio Ramos es tapando cada fin de semana unos agujeros que tiene el equipo y que a lo mejor alguien no los quiere ver precisamente por los goles de Sergio Ramos.
Antes de que digamos nada de Madrid o de Barcelona, creo que el primer mandamiento, y estaremos todos de acuerdo porque es que se nos va a olvidar y vamos a centrarlo todo en el Madrid y el Barça, es decir que el Depor y el Betis han estado excepcionales.
Sí.
Porque como luego se nos va a olvidar decirlo, los dos excepcionales y valientes, con balón y para adelante y defendiendo como podían, entregándose a tope los dos. Y ahora ya, el Madrid, a mí el Madrid me ha parecido... Es que juega en el alambre. O sea, un día de estos... Es que yo no le veo que haya red debajo. Y el día de estos llegó. Llegó el día de Las Palmas y llegó el día del Valencia. Se está quedando una liga para ganarla con 86 puntos.
Yo creo con Paco que al Madrid, si no se le lesiona a Mateu Laoz, gana la liga este año seguro. Como dice... A ver, escucha. Creo que si pasa eso, puede llevarse la liga. Ocaña, te voy a decir lo mismo que le dije el otro día a Siro. Vamos a hablar primero un poco, al menos un poco para disimular, de fútbol, de lo que ha pasado en el partido.
Para disimular.
Y luego ya vamos con el capítulo arbitral, que sé que hay quejas desde Sevilla, y los seguidores del Betis tendrán su representación en Ocaña.
De fútbol, para que me machaque la mano. Hoy no jugaba la BBC. No ha habido equilibrio. Teníamos cuatro centrocampistas en la delegación del Real Madrid, como se pedía todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué ha conseguido el Madrid? Mandar la primera parte sin gobernar de verdad.
Yo creo que no es un problema de esquemas ni alineaciones, es elegir bien. Hoy le ha pasado como el día de Las Palmas. Yo he echado en falta a Casemiro, y no soy un fan de Casemiro, pero si Carvajal y Marcelo están para adelante, los centrales del Madrid, Nacho y Ramos, no daban abasto, porque Kroos no Kroos ayuda a lo justito, o sea, se va trotando hacia atrás, no va a taparle la espalda al central.
Pero Paco, es que
la expulsión de Keylor, si os acordáis, entra Brasanac entre Marcelo y Ramos, porque Nacho ha ido a corregir al lateral derecho, o sea, había ido Carvajal para adelante, Ramos había ido a donde Nacho, y entre Marcelo y Ramos, como Marcelo no había corregido, había como 30 metros para que entrara un tío solo.
Pero Paco, había folclore en el centro del campo del Madrid hoy. Hoy no había nadie que defendiera en el centro del campo del Madrid.
Por eso digo que no es solo juntar cuatro celdas, es que hay teorías para todo. Es sobre todo el juego, la falta
de
juego.
Bueno, yo voy a entrar en esto por alusiones.
Claro.
Ya me gustaría que el Madrid jugara con cuatro centrocampistas 25 partidos.
O 30.
A ver si le iba tan mal. Ahora, si vamos a sacar una conclusión de un partido en una temporada, que por cierto lo ha ganado. Que por cierto lo ha ganado. Entonces, claro.
Sí, no, si con la BBC ganó 1-3 en Nápoles.
Claro, por cierto, pero con la BBC es que el Madrid ha jugado 70 partidos. Y de los 70, 58 mal.
No, este año no, porque ha estado 3 meses lesionado.
Digo, desde que ha llegado la BBC, el Madrid ha jugado más de 70 partidos. Y la mayoría, por no decir menos 5 o 6, juega mal. Ahora, yo sí que he visto a estos cuatro centrocampistas durante 3 meses haciendo el mejor fútbol de la historia del Madrid. A estos cuatro.
Pero es que el primer cuarto de hora ha sido buenísimo, Manolo, ¿eh?
Es que el Madrid ha jugado muy bien.
El primer cuarto de hora, yo no había visto jugar al Madrid así desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que después se ha caído el equipo totalmente, ¿eh?
Hombre, sí, eso es un poco la gran incógnita, porque se
cae. No, es que el gol que le ha metido el Betis le ha hecho mucho daño al Madrid.
Puede ser.
Cuando se ha puesto en 0-1, el Madrid estaba jugando bien con el 0-0. Cuando le ha metido el 0-1, le ha hecho daño al Madrid. Pero repito, yo quiero recordar que estos cuatro centrocampistas fueron los que se tiraron 3 meses y medio batiendo los récords del Madrid de victorias consecutivas, ganando 2 títulos consecutivos
y jugando muy bien al fútbol. Yo te recuerdo que a veces ha ganado Copa de Europa, ha ganado 0-4 en Múnich. No hablemos del pasado, hablemos de hoy. Es que no es solo un problema de juntar cuatro por juntarlos. Es cómo los juntas, cómo defiende el Madrid.
Ninguno de los cuatro
donde juega.
Es la armonía que falta.
Pero es que ninguno de los cuatro defendía.
Otra cosa que hay que decir, que cuando yo hablo de la BBC, que yo soy de los que creo que no deben jugar, digo dos. O sea, yo creo que sí deben jugar dos, pero no tres.
Ya.
El Joye de la BBC ha jugado uno.
Sí, pero que ni siquiera ha gobernado el Madrid así. La segunda parte ha sido para acá, para allá.
Gobernado
73, pero Paco, yo creo que en líneas generales
73-27, sí, si no gobernar eso.
Como el día del Celta. Pero, y el día del Valencia.
Al final son ciclos. Y además le hacía daño.
En la segunda parte Madrid tira a puerta una vez.
El gol.
Sí.
El tener la pelota pero no llegar no quiere decir que juegues bien tampoco. Yo estoy con Paco, y después el Betis le ha hecho peligro, ¿eh?
Yo no digo que el Madrid haya jugado bien en la segunda parte.
Manolo, yo creo que no es un tema, tema de 3 ni 4 centrocampistas. Yo creo que el Madrid, si nos remontamos a todo el año, pues saca los partidos porque tiene más calidad individual que los demás. Y al final, si analizas el global de toda la temporada, pues da igual que juegue con 3 que con 4. El camino que va usando para ganar los partidos es más o menos parecido. Hay días que juegan muy bien, juegan con 3 o 4 centrocampistas y juegan muy bien, pero la mayoría de días sacan los partidos porque tiene mucha más calidad individual.
General, mucho más futbolistas que fútbol.
Lo que empieza a ser irrelevante es la figura del entrenador entonces, ¿no? Porque la influencia de Zidane en todo esto...
Y luego,
que lo de Ramos es que se entrena, que es fruto de los juegos...
Ha dicho que sí. Ha dicho que también lo entrena.
Como si me dices que se entrena los regates de Messi. Pues Messi regatea como Los Ángeles y ya está. Y Ramos...
habrá bloqueos y no sé qué.
Y ya está. Yo lo que veo que no tiene ninguna influencia en los partidos Zidane, ni para bien ni para mal. Yo creo que estamos empezando a ver un personaje que contribuye al buen ambiente general y
el Madrid se entrena solo,
está.
¿No?
No que se entrene solo, pero yo no le veo tener influencia en los partidos. O sea, pone alineaciones razonables, unas veces más que otras, unas veces se equivoca prescindiendo de Casemiro, otras veces que se junta a la BBC y tal, pero lo que le veo es irrelevante en todas estas machadas que hace el Madrid, porque es un equipo que juega en el alambre. Cuanto más en el alambre juegas, menos influencia
tiene. Oye, espero que no te ataquen, Roberto, de esta manera, porque yo dije hace 2 meses que era un alineador y, joder, se volcaron todos sobre mí.
No, a mí es que no me parece un alineador, me parece que ha intentado cosas, algunas un poco catastróficas, como el día de los 3 centrales en Pamplona, o sea, las ha intentado buenas y malas. Y creo que tiene una idea, pero que no sé si quién se la está cogiendo, porque a veces sí parece, cuando va a presionar arriba y tal, pero yo, es que el 80% del tiempo te quedas con la duda de, esto no es lo que quiere este tío.
Pues mira, yo creo que el problema que tiene Zidane es que hasta ahora le ha ido todo muy bien, de rotaciones y tal, ahora que ya tiene toda la plantilla, ya no le va a ir tan bien, pero yo creo que el problema que tiene Zidane es que ya tiene que dar un golpe a la mesa y decir, estos son mis 11. Pero estos son mis 11 para casi todos los partidos ya.
Pero pues si no, no, pues no, si lo, no lo, da, escucha, si lo da, juega la CBF, no lo ha tenido hasta ahora ese ayer. Problema, Lama.
Claro, por eso digo, que ahora no, que lo tiene, no, se está encontrando con un problema.
No, 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 quiero decir que cuando ha tenido que elegir, ha elegido
siempre lo mismo.
El bueno, previsible.
Es que él tiene su 11, pero lo que digo es que yo creo que él ya tiene que apostar por un 11 y empezar a repetir el 11. Esto de cada semana 6 cambios, 5 cambios...
Yo es que le veo un tipo súper conservador. En sus ideas, ¿eh? O sea, que es sí, muy pero... raro. Es muy raro que Zidane dé una sorpresa en una alineación.
Joder, da todos los domingos una sorpresa. Bueno. Si mete 5 cambios cada domingo.
Pero Manolo, el alineador que dice Broton, si tiene un equipo titular, es lo razonable.
Ya. Pero es si que yo todo, lo que digo todo, es que lo tenga y que apueste por él.
Bueno, pues eso.
El problema es que yo ya lo que empiezo a ver es que este cada domingo es 5 cambios.
Sí, pero tú, perdona, el partido de ida de cuartos de la Champions, ¿a que te sabes la alineación?
Hombre.
El partido de ida no te la sabes ni tú.
¡Hombre!
El de ida no.
¿Cómo que no?
¿Sabes el de vuelta?
Los 11 de siempre,
Manolo. ¿Los 11 de siempre?
En el de ida no.
Que sí, Manolo.
En el de ida creo que no.
Ah, porque hay algún sancionado.
Claro, en el de ida yo creo que no. En el de vuelta fue su equipo titular.
No,
claro.
Te dice de cuartos.
De cuartos.
Ah,
sí, lo que claro, va a pasar. Claro, te digo que...
No,
que...
te había entendido en el de Nápoles.
No, de lo que viene ahora,
claro, claro.
Que es el próximo partido gordo. Ida, cuartos de final
claro,
de Champions.
Todos ya no sabemos la alineación de Zidane. Lo que digo es... que esa ya es su alineación, pues que apueste por ella.
Y lo que sospecho, perdona, Emilio, que lo digo muy rápido, es que para él el primer mandamiento es la salud del vestuario, porque si no, cualquier otro entrenador pone ya a Casilla en vez de a Keylor.
De cualquier forma, yo no veo al Madrid ganando nada, ¿eh? O sea, no sé quién va a ganar.
Pues,
¿vale?
La Liga yo, la puede ganar.
Pero porque... en esta línea, sí, pero Paco,
está sacando
en
esta, los partidos.
En esta línea, el Madrid no puede ganar. ¿No?
¿Te da mucha más seguridad el Barça que el Madrid?
No, he dicho que no, Juanma, no voy a entrar, no voy a entrar, no soy yo caña, no voy a entrar.
A ver,
no he dicho quién va a ganar qué, no he dicho quién va a ganar qué.
A ver, no te alteres.
Estamos hablando del Madrid, ¿no?
Sí, pero escucha una cosa.
Ahora cuando hablemos del Barça, diré la mía del Barça.
¿Pero a dónde vamos a llegar? Si no se puede hacer ni una pregunta.
Bueno, es que estamos hablando del Madrid. Y entonces, un catalán desde...
A ver, Emilio, lo único que te he preguntado
digo,
es si te da más seguridad el Barça.
No, a mí no me da más seguridad el Barça. Yo lo único que digo entonces es que ella. No veo al Madrid ganando ningún título este año con esta manera de sacar los partidos.
Pero Emilio, seguramente pensarías lo mismo el año pasado, ¿eh? Ganó la Champions, ¿eh? Acordaros que no llegaba llegaba demasiado bien, había incluso dudas durante la temporada cuando perdió la liga y al final llegó a la final de Champions.
Para mí la diferencia
que si entre... el sorteo era bueno, que si era malo, que si equipos que tocaban, no sé, pero al final yo la ganó.
Para la Champions yo creo que no le da, pero para la liga es
para
que está
la
sacando
liga, yo creo que es favorito
casi todos los partidos.
Bueno, bueno,
¿quién va al Bernabéu?
Le da cuando llegue ahí veremos.
Tampoco si le daba el año pasado para la Champions y mira cómo le dio.
Nunca se sabe.
Tiene calidad, hombre.
Yo lo que digo es que el Madrid, la ventaja que tiene respecto a todos los demás es que no sé cómo se las apaña, pero acaba ganando.
Bueno.
Con Yul y con Sergio Ramos.
Con Yul y con Sergio Ramos.
Pero porque todo ese mito del baloncesto, mito del equipo de baloncesto también depende de Yul.
Igual que cuando te dicen a ti que el Barça depende de Messi, dices tú, claro, es que Messi está en el Barça. Pues claro, lógico. De eso se trata, ¿no?
Tuché.
Yo lo que te digo es que...
Hola, ¿hemos perdido la comunicación con Emilio?
Están matando, Emilio.
El equipo del baloncesto del Madrid, jugando divinamente el baloncesto, solo le falta ganar el Gamper porque no hay. Entonces, comparar el equipo del Madrid baloncesto con el de fútbol es una memez.
No es comparable, no.
Por
el,
favor.
El de baloncesto da una sensación de solvencia...
De poderío, madre mía.
En todas las competiciones y el del Madrid, pues, le pasa lo que le pasa.
¿Cuántas
a
veces ha ganado
juegan,
por la última canasta
juegan,
de Juli?
Juegan... al límite del riesgo.
Oye, sobre lo que ha dicho Paco, o sea, veo que eres crítico con Keylor Navas, algo que ya has insistido en muchos partidos. O sea, ni tan siquiera la parada del final te convence.
No, la parada del final es un paradón.
Monstruoso.
O
sea,
es tan importante. ¿Ha dicho Marcelo algo? O no sé qué. Modric ha dicho que es tan importante la parada de.
Claro, que el gol.
De Ramos, de Keylor como el gol de Ramos.
Sí, pero si no se mete el primer gol, pues sí, a lo mejor no hace falta
hacerlo. Pero Paco,
un poquito de pique ahí, ¿no?
Los dos puntos que gana el Madrid, que estaba 1-1, se los ganan el gol de Ramos y la parada de Keylor.
Pero sí que y la expulsión de Navas.
Que no tenía que estar en el... Vamos a ver, los dos puntos
y
que
ganan. El penalti de...
Claro, no, pero a ver un momento. Dejamos el otro día dicho que de los árbitros se puede hablar.
Ah, bueno, es que sí. Es que claro, si pues, tratamos
como,
el partido...
Como el miércoles...
A ver, no al árbitro. Venga, que el árbitro claro, ha sido más importante del partido.
Venga, pues entonces, ejerce el defensor del Bético. Adelante, Ocaña.
No, yo lo que digo es que evidentemente que podemos hablar de un fútbol ideal... y absolutamente etéreo, que no tiene nada que ver con el árbitro, y analizamos lo que queráis. Pero es que este partido, lo que más ha tenido que ver con el resultado final es el árbitro. Si no podemos hablar del árbitro, pues podemos decir que el Madrid está mejor, peor, que saca los partidos por Ramos, que ha metido la mano Keylor Navas, pero es que lo fundamental de este partido ha sido el árbitro y no
vale,
pasa nada
para ti. Este... tenía que haber sido expulsado Keylor en el minuto 20 de la primera parte.
Efectivamente, pero además es que es escandaloso. Hemos tuiteado en el partidazo las palabras de Ceballos. Es que habla con Mateo Lao.
Espera un momento. ¿Quieren escuchar las palabras? ¿Quieren ustedes claro. escuchar las palabras sí. de Ceballos, el jugador del Betis? Ha dicho esto.
No, no, él sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Le ha faltado valentía. Claro. Para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Pero lo fundamental es que dice que le reconoce que hay contacto. Y el contacto no bueno, es un contactito,
¿cómo contacto?
Un rocetón.
No hace falta que lo reconozca que hay contacto. Claro que hay contacto.
Eso pues por eso digo, ahora, a partir de ahí, podemos analizar lo que queráis. Pero la realidad es que el Madrid ha sido beneficiado absolutamente pero, por el árbitro y se ha llevado un partido que no se tenía que haber llevado.
Ocaña, yo estoy de acuerdo en eso, pero a mí me parece mucho más grave el acto deshonesto de Mateo.
Pero escucha, Ocaña, hay un gol anulado a Cristiano Ronaldo que no es fuera de juego.
Hombre, por favor,
no,
Juanma.
No, un momento, Juanma, no. Vayamos... Un gol anulado a Cristiano Ronaldo no es.
Sí, que la jugada estaba anulada de antemano.
Y además bueno, no vayamos a comparar solo, una jugada que tiene
sí,
una
sí,
incidencia.
Sí, pero eso, que yo no niego que lo metiera. Vale. Pero que digamos las cosas como
Juanma, equivocarse en un fuera de juego cuando está en línea puede pasar. Pero en una jugada como la de Keylor,
yo creo que no debemos no jugar pasar. Al cómputo de los errores.
Es que
un partido lo marca el primer, digo, cuando hay errores arbitrales, el primer gran error. ¿Cuál es el primer gran error? La roja de Keylor. Pues ya todo lo demás, el penalti de Carvajal, habría existido.
Claro.
El fuera
claro,
juego de Cristiano habría existido.
Paco, pero analicemos este error porque este error es deshonesto por parte de un árbitro.
Un árbitro
no quiere echar a un jugador del Real Madrid en el minuto 23 de la primera parte. Es decir, porque le ha dado tiempo suficiente para tomar la decisión porque... y no la ha querido tomar.
A ver, pero... perdón, que tenemos aquí dos defensores de los colegiados, a Pedro y a Fouto. ¿Qué puede haber interpretado?
No, dos defensores, no, dos analistas.
Dos analistas.
Dos defensores, no. Dos analistas. Que si son defensores, no los tengas ahí.
Pero yo lo que he explicado a la gente de gol, y lo explico también aquí, es que para mí, Mateu, lo que cree es que hay un choque, efectivamente.
Clarísimo.
O sea, cree que hay un choque entre los dos.
Es que hay un choque.
Primero despeja el balón, pues pero claro, luego pasa como en el penalti el otro día que lo hacen a Neymar.
Si es que si despeja el balón, Fouto también es roja, que lo toca fuera del área.
Ya, hombre, no.
Ya, okay,
sí, si llega a tocar Keylor el balón, no puede ser expulsión.
Si toca el balón Keylor, que era una jugada de gol para Brasana, sí. Y toca el balón
toca
fuera
con
del área
con la mano. Ah, con la mano no. Hombre, claro. Él quiere despejar de cabeza. Si le llega a tocar de cabeza, no hay nada que discutir.
No, pero roza con la mano.
Sí, da lo mismo. Sí,
él le da de cabeza, él le da de cabeza y despeja lo que interpreta.
Pero alguien va a discutir que es roja, por
no.
favor.
No.
Bueno.
Hay gente que no, yo creo,
te llevaré las manos a la cabeza de la cantidad de gente de mensajes que está mandando. Bueno,
claro, sí, pero claro, escucha, yo quiero
que me digas. Me llevo las manos a la cabeza cuando decía la gente que la tierra era plana.
La más enfadado mucho conmigo porque he dicho lo siguiente, es sin querer y en el sin querer él piensa, eso no se pisa.
Claro. Es un choque.
El árbitro ha debido pensar, este tío ha ido a tirarse en plancha, ha fallado y se han chocado.
Hombre, Paco,
a lo mejor le ha convenido pensar eso porque era el Bernabéu y se ha geniado. A lo mejor.
Pero Paco, vamos a ver, yo es lo que te quiero hacer ver a ti.
Una cosa, por favor, de uno en uno.
Vale, yo lo único que le quiero hacer ver a Paco que es que Paco maneja unas teorías de la voluntariedad y la involuntariedad. El 90% de los futbolistas cuando hacen penalti no quieren hacerlo.
Sí.
Correcto. No, Paco, hay mucha gente
que
los chavales meten la
razón.
Pierna...
Lama, te está dando la razón, tranquilo.
Ah, vale, pero meten la pierna, no quieren darle y le dan. Es penalti, Paco.
Pero mira, por ejemplo...
Deja que termine. Lo vale. De Keylor Navas, lo quiere hacer o no lo quiere hacer, es roja.
Sí,
y no confundas más a la gente, Paco.
Que yo no confundo.
Bueno, es que te has pasado
diciendo
todo el
que lo ha hecho sin querer.
Oye, no, Lama, una cosa. Habla bien, te lo digo en serio, ¿eh?
Pues sí. Mira, te voy a hacer una cosa, voy a hablar bien. No, es roja.
Vale, eso es hablar bien, pero no metas tacos aquí.
Bueno, perdón.
Por ejemplo, lo de Adán. Adán dice que ha tocado balón. ¿Sabes cuál te digo? Sí, va a rematar Morata.
Sí.
Imagínate que es Morata el que remata.
y le mete un puñetazo penalti.
Pues para mí no es.
Bueno, para ti no, pero es penalti.
Para mí no hubiera sido.
Bueno, pero para mí, Paco, es que sí si un tío sale con un puño y no toca balón y le mete un puñetazo a un tío en la cabeza, pues yo, es penalti.
Si el otro ha rematado, ya ha pasado la acción.
En el Nou Camp el año pasado.
A ver, que el acto no es si es roja o no roja, por favor. Que ese no es el acto, eso es el reglamento. Es decir, aquí lo punible es que hay un árbitro en primera división que no se atreve a expulsar a un jugador en el minuto 23.
Aquí lo punible, Brotón, es decir, eso que acaba de decir, te digo una cosa, porque vale todo. Pero yo, vamos, yo soy Mateo y te escucho decir eso y mañana te meto una querella que te caga.
En el juzgado del caramelo. Lo que pasa en el juzgado del caramelo.
No, una cosa. Mira, aquí lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer en la cadena COPE, hablando en serio, es hablar así como estáis hablando.
Pero es que es verdad.
No.
Es que es el Madrid. El Madrid se excita.
Este es honesta la actuación.
No. Lo que me parece tremendo es la declaración de Ceballos.
Una cosa es que se haya equivocado.
Ceballos lo que viene a decir Fouto es que Mateu la ha reconocido.
Claro.
Vamos a ver, Manolo, cuando se van al descanso se lo reconoce.
Pero tú has escuchado la conversación.
Yo lo he oído.
Pues no, sé periodista, no. Escúchala. ¿La has escuchado? No la has escuchado, pues ya está.
No, yo hace
¿qué prueba tiene? ¿Has hablado con el árbitro?
Yo he dicho que...
¿Has hablado con la otra parte? Manolo, primero de periodismo. Hay contrastes a dos partes. ¿Has hablado con el árbitro?
A ver, Fouto,
te estoy preguntando, ¿has hablado con el árbitro?
Yo he escuchado a Ceballos. Y digo que escuchando a Ceballos...
A una parte y no la otra.
Mateu le dice Ceballos que la venía a reconocer.
Pero vamos a
que
ver,
es contacto y que se ha equivocado.
No ha dicho. Pero
a ver, tenemos preparado a Ceballos.
A ver,
espera un momento. Vamos a escuchar otra vez a Ceballos.
Se ha equivocado, que le ha hecho reconocer a Mateu.
Con tranquilidad. Vamos a ver si somos capaces de escuchar a Ceballos.
¿Cómo excita el Madrid?
A ver.
No, él sabe que hay contacto. Él me lo reconoce, pero... Claro. No le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Creo, es una opinión de Ceballos.
Fuera.
Hala, está. Son las 12:35.
¿Cómo te lo agradezco? Habla, por favor.
Son las 12:35. No. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, me cargo el tertulión, te lo digo totalmente en serio. Montamos el programa los domingos con 4 entrevistas, 2 discos y me voy para casa. Así de claro. Así es imposible que sigamos haciendo radio. Ahora volvemos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.761, serie 46.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ford Deiza arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deiza y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deiza.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y seguimos en directo, tramo final de tiempo de juego en el tertulión de cada domingo de este tramo de opinión que trataremos de que sea lo más audible posible, de aquí hasta la 1:30 de la madrugada. Estamos hablando de la polémica arbitral en el Bernabéu que ha generado esa discusión y que ha generado decenas y decenas y cientos de mensajes, fotos en Twitter, sí, y en WhatsApp.
Está aquí la gente citada, ¿eh? 637-230010 en el WhatsApp. Estamos esta noche en @tjcope. Juanma, esta noche llama a Freisa, Stoikov y Joan Gaspar, a ver dónde se están bañando, dice por aquí un oyente. Escuchando a Modric en el tiempo de juego, ejemplares sus palabras sobre los árbitros y mira que han insistido para que rajase.
Sí, sí, sí.
Hay muchos seguidores del Madrid que se quejan de las jugadas que en este caso ellos entienden que han perjudicado al Madrid, como por ejemplo un penalti por un agarrón a Morata en el minuto 6, de eso no habláis. Después del arbitraje de hoy en el Bernabéu, la prensa pregunta sobre la actuación arbitral del miércoles. Nivelazo, nos dice Óscar. Rueda de prensa de mil preguntas a Ramos y nadie le pregunta por la expulsión clarísima a Navas. Dice otro oyente que en la jugada de Keylor a Brasana, que al jugador del Betis, no hay ninguna falta, ninguno tiene el control del balón, los dos van hacia él y chocan uno contra el otro. Así que acierta Mateu. El principal problema de los árbitros, sois vosotros los periodistas, dice por aquí otro oyente. Sergio Yul, Sergio Ramos, vivan los Sergios, Guas, dice por aquí otro oyente, dedicado a Tomás Guas.
Gracias.
Y me dice un oyente que mañana tiene un examen práctico del coche. Y que le diga a los tertulianos que me den algún consejo para probarlo. Soy un fiel oyente. Pues nada, si alguno tiene un consejo para dar a este muchacho, pues le vendrá bien. Mañana se examina el coche.
Una tira. Mateo, que se llame Mateo.
Yo ni me acuerdo.
Oye, sí. Por cierto, Broti, Mateu, una vez dejó al Madrid con 10 nada más empezar.
Sí,
o sea,
bueno, minuto hoy, 20 más o menos también, como el de que lo es una expulsión de Albiol contra el Getafe.
Se ha podido morir de miedo, se ha podido dar.
Hace 6 años que no.
Pero yo creo que no es un tío que sea como. No.
Y Borbalán el día de la
No, yo no estoy diciendo que sea.
Pero es que yo creo, si me permites una cosa, yo lo que creo que lo que dice Ceballos es una evidencia. O sea, ¿cómo no va a haber que hay choque, Mateu? Es que entonces hay que llevarlo al oculista urgentemente. El choque lo ha visto todo el mundo que chocan. ¿Cómo puede ser que, oiga, es que ha habido contacto? Es que es evidente. Lo que él interpreta que es un choque, pero ya, que pero, contacto ha habido.
No sé dónde está
el descubrimiento.
Ya, pero Tomás, no es una jugada gris, ¿eh?
Pero, yo no digo que sea gris ni blanca. Yo te digo que el niño Ceballos, que además ha hecho un partido estupendo, dice que Mateo lo ha dicho que ha habido contacto. Coño, es que es evidente que ha habido contacto.
Te digo lo que le ha dicho, Guas.
¿Qué le puede decir? Que no hay contacto.
Te digo lo que le ha dicho. Le ha dicho, hay contacto, evidentemente, pero ¿cómo no va a haber contacto?
Claro, por ejemplo, ¿qué te estoy diciendo?
Hay contacto, pero no lo suficiente porque yo lo que entiendo en esa jugada es que hay un choque. Eso es lo que le ha explicado y lo que el chaval, que lo hemos escuchado, dice.
Pero pues Paco, yo no digo que...
Pues es todavía más grave, porque si no ve la jugada, yo creo que es igual de grave, bueno, que si no la critica.
Es lo mismo que digo siempre. Mira, los árbitros son malísimos.
Eso te iba a decir, entonces
es malísimo. Pero repito, que Barça y Madrid, esto es que cada semana le toca a uno.
Los
del Barça lloran con los de Madrid. Los del Madrid lloran con
una diferencia muy notable, ¿eh?
Madrid,
una cosa
Barça
es la Liga Española,
son los dos equipos más beneficiados de la historia del fútbol.
No comparemos, ¿eh?
Comparar una cosa con la otra. Que perjudiquen al equipo francés.
No se puede comparar.
Pero perjudicar a otro equipo español.
Los dos equipos más beneficiados de la historia del fútbol, Madrid y Barça.
Estamos en la moda que todos dicen. No, ejemplar, no hablar de los árbitros. Y el otro, no,
el
yo
miércoles.
No. Pero, ¿cuál es el problema? El árbitro al final es una parte del juego. Y el árbitro es como una persona, se equivoca a favor o en contra. Pero, siempre con un respeto, porque no se puede hablar de los árbitros.
Porque yo creo que lo que hemos convertido es la explicación de un partido de principio a fin a partir de la actuación del árbitro. Y no puede ser.
Yo sí veo bien que, por ejemplo, los jugadores de Madrid no hablen del arbitraje del miércoles.
No les compete para nada.
Del negro 10 del Barça.
Sí, del Barça. Claro. Me parece que no tiene que andar metiéndose nadie en lo del otro. Bueno, pero rajar de los arbitrajes, a mí me parece normal.
Y además, Paco, yo no hablo rajar, yo hablo comentar. No. A mí, por ejemplo, las palabras de Víctor me han parecido perfectas.
A ver, tenemos a un invitado esperando. Sí. Una llamada a Coruña con un tío que tiene ensañamiento con el Barça. Ha marcado 4 goles en primera y 3 son al Barça. Partido, Alex Bergantiños. Hola, Alex.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Tenía ganas de hablar contigo porque cuando hablé contigo fue el día de lo de Torres, que claro, estabas con el susto en el cuerpo y digo, joder, tengo que hablar con Alex, con lo majo que es, un día que vayan bien las cosas y que esté feliz. Hemos elegido buen día, ¿no?
Sí, la verdad es que esto del fútbol pues cambia de una semana para otra y después del mal trago del susto con Torres, pues hoy hemos tenido un día de disfrutar y personalmente para mí pues muy especial por poder pues contribuir a la victoria.
¿Pero qué te pasa con el Barça? ¿Por qué solo le marcas al Barça?
no sé, son cosas inexplicables de todo el fútbol, equipos un poco que se te dan bien, hay campos que se te dan mal y mira, yo de 4 goles que he hecho en primera, 3 han sido al Barça y por suerte los 2 últimos años han servido para sumar puntos para el Depor, que eso es realmente importante.
No le haces falta a Jordi Alba cuando saltas, ¿no? No le impides el salto.
No, yo creo que no. Yo creo que reclamaba más bien el tema del córner.
Del córner.
Si era córner o no.
Es que yo creo que no es.
Justo la jugada anterior había un tiro de Faisal que rebotó un defensa y no pitó córner.
Y en el siguiente da el palo y pita córner.
Exactamente. Son jugadas puntuales, decisiones, pero bueno, yo te digo que un córner por otro y al final son acciones del juego y yo creo que el salto es limpio y el gol es totalmente
claro. Sí.
¿Desde cuándo vas tú al segundo palo? El tío de unos 76 no suele ir al segundo palo al remate. ¿Ha sido una intuición de hoy o qué?
No, teníamos preparado, ya llevamos varias semanas preparando ese tipo de córner y sabíamos que el Barça en esa zona sufre y tenemos un gran lanzador como es Faisal, que es lanzar pues muy tenso a esa zona y sabíamos que podía tener una debilidad el Barça, ¿no? Jordi es un jugador que cuando marca, pues sí que es verdad que tiene menos estatura y sabemos que podía ser una opción nuestra ahí.
Oye, Faisal, el último contraataque, 3 contra Ter Stegen, se la juega solo y la falla y luego todavía le queda, como si fuera baloncesto, una posesión al Barça. ¿Tú te imaginas que la mete el Barça ahí y que os empata el partido? ¿Qué hacéis con Faisal en el vestuario?
No lo sé.
¿Le habéis echado la bronca, supongo, después del partido, no?
Sí, lo comentamos. Al final hay que entenderlo también. Todos somos jugadores y él pues duda un poco pues si viene en defensa y está en la visión que él tiene en ese momento, ¿no? Y bueno, un poco a mí me recordó a la jugada de Di María otro día en el Camp Nou, lo mismo.
Mira, es verdad, sí.
Contra Ter Stegen y quizás la misma estuvo en ese momento, ¿no? Son decisiones, los jugadores al final tenemos que decidir en décimas de segundo con nuestro campo de visión que es más limitado que el que se ve en televisión y hay que tenerlo también, ¿no? Yo creo que Faisal pues decidió finalizarla porque dudó de si el defensa podría intervenir en esa acción y al final, por suerte, pues a pesar de no conseguir el gol, conseguimos ganar el partido.
8 por encima del descenso, ¿eh? 8.
Sí, ahora es que si nos lo dicen hace 2 semanas, pues todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Teníamos un calendario apretado con el partido aplazado del Betis, el partido en Gijón que era muy importante para nosotros, Atlético de Madrid también, partidos difíciles y hemos sumado pues más puntos de los que todo el mundo esperaría y yo creo que muy contentos y también por ese golpe anímico para los rivales también de nuestra zona que quizás esperaban que sumáramos menos en este tramo de temporada.
Ya te duermes, ¿no? Ahora ya después de atendernos, planchas la oreja.
Sí, ahora intentaré descansar con el cansancio que siempre cuesta un poco más descansar, pero para acá.
Muy bien, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Alex, enhorabuena. Alex Bergantiños, el jugador del Deportivo de La Coruña. Oliveros, creo que iba a volar desde A Coruña y les han derivado a Santiago. ¿Por qué? ¿Porque había mucho viento en A Coruña, Oli?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, no sé si por el viento, pero la verdad es que yo no he notado que hubiera demasiado viento en aquel aeropuerto, pero bueno, han dicho que por razones climatológicas, primero el primer verbo era retrasado, después desviado, bueno, y en definitiva teníamos que haber despegado a las 10:05 de la noche, la 1:15 y estamos en el avión en Santiago de Compostela. Nos han conducido en autobús hasta aquí y vamos a volar dentro de unos instantes. Mientras tanto el Barça sin problemas, habrá llegado a media tarde o casi sobre las 8 de la tarde aproximadamente después de ese partido. del 2-1, no ha habido excusas, no ha habido peros, el Deportivo ha estado sensacional, incluso el propio Pepe Mel ha dicho que después del 1-1, incluso cuando ha marcado Suárez en la segunda parte, parecía al principio que el Barça podía ir arriba, pues no, el estado de ánimo del Deportivo de La Coruña ha sido superior al del Barça, han merecido la victoria y razonaba los argumentos, sobre todo diciendo Piqué en la zona mixta donde estaba Elena Condis, diciendo que él ya hubiera firmado eso, el pasar el partido de la Champions y perder hoy como han perdido frente al Deportivo.
Pero ha sido un partido en el cual hemos intentado dominar desde el inicio, en cierta forma lo teníamos bien controlado, pero el gol de ellos creo que nos ha pasado factura. No hemos sabido en la primera parte buscar soluciones, luego en la segunda hemos empezado con el gol, que creo que nos ha dado moral y confianza de poder darle la vuelta y no ha sido así. El segundo gol ya ha sido demasiado duro como para poder darle la vuelta otra vez.
¿Habéis notado el desgaste físico y mental del partido del miércoles, quizá?
Bueno, obviamente para nosotros fue un partido muy especial y requirió pues de mucho desgaste, pero es verdad que ellos también jugaron el miércoles y que obviamente no es excusa. Si queremos seguir vivos en las tres competiciones hasta el final, pues sabemos que el calendario va a ser muy duro y que van a suceder semanas como esta, en las cuales pues cada tres días tienes partidos muy difíciles que requieren de mucho esfuerzo.
Gerard, ¿habéis acusado demasiado la baja de Neymar?
Es muy fácil ahora hablar de los que faltan. Obviamente Ney nos da muchísimo, pero creo que hemos venido aquí con un equipo suficientemente de nivel como para poder ganar aquí. No ha sido así y nada, a trabajar para el siguiente partido.
Gracias, Oli. Buen viaje, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.
Dale un beso a Elena, que va también en ese vuelo con destino a Barcelona. Las declaraciones de Gerard Piqué. Habéis visto al Barça, Emilio, Miguel, fundamentalmente, y supongo que no os ha gustado nada, ¿no? Barça de hoy.
No, la verdad que no. Y cuando todos los protagonistas dicen que el partido del miércoles no ha tenido que ver, pues hacen la situación más preocupante.
Luis Enrique ha dicho que sí, ¿eh?
Yo sí, pero que no tenía mucha influencia, como lo de ahora de Piqué. Y porque efectivamente el Depor también ha jugado. Bueno, entonces realmente hay un problema, porque lo que yo sí estoy muy de acuerdo es con lo que dice Piqué respecto a la alineación. Era lo bastante buena como para que el Barça, más allá del
totalmente
resultado, hubiera dado una impresión completamente distinta a la que ha dado. Se ha parecido muchísimo más al equipo de hace un mes que al de una semana o 15 días. Y ha perdido una ocasión importantísima para revitalizarse. Diría que el otro día jugó con los cinco sentidos contra el PSG y hoy solo ha jugado con uno, de oído.
Emilio. Pues yo creo que Bergantiños ha hecho una declaración muy importante y ha dicho que él sí los ha visto afectados por el partido del miércoles. Él ha dicho que como futbolista, cuando tienes una punta de tensión y de estrés y de felicidad y tal, lo notas mucho en el siguiente partido, pero si eso es así, realmente yo creo que la labor, entre otros, del entrenador, el segundo entrenador, el psicólogo que tiene Luis Enrique y todo esto, debería de haber actuado, porque era evidente que todo el mundo decía, todo el mundo se planteaba cómo responder a, y no solo el Barcelona, sino un equipo que gana y tiene ese subidón en el partido siguiente, ¿no? También es verdad, como ha dicho al final Miguel, la oportunidad perdida de mantenerse ahí, porque Barcelona venía de jugar bien el día del Celta, del acto heroico del miércoles, y hoy Luis Enrique ha dicho que el objetivo era precisamente ese, era conseguir la victoria para asustar a los rivales, para demostrar que el buen Barça, el gran Barça, estaba regresando o había regresado ya. Y yo creo que en ese sentido, pese a que el Barça ha podido empatar e incluso ha podido ganar, yo creo que en ese sentido ha sido una decepción tremenda, ¿no? Porque es verdad que cuando llega estos meses finales, los grandes equipos como el Madrid, como el Atlético, como el Sevilla, como el Barça, quieren depender de ellos. Ahora ya no dependen de ellos y entonces esto se complica mucho.
Ya, pero mira, ¿tú no has visto, Miguel, un poco de indolencia? O sea, no ha habido como si...
No, he visto el Barça de hace un mes.
No fuera con ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que...
Yo no he percibido eso, ¿eh?
No.
La visita al Villamarín, que juegan así como lentito.
Sí.
Hay un punto del Barça que desprecia la cosa física. Y lo digo por lo siguiente, sin Neymar y con el trocito de Messi que está jugando el Barça estos dos partidos, pues un trozo, no es
Messi
entero.
Es que Messi muy flojo hoy,
A mí me parece que el único que tiene vigor físico para ganar su pareja, a su pareja es Jordi Alba. Y lo ha utilizado, como hoy cerraba con tres, cuando tenía el balón, lo tenía atrás.
A mí os voy a decir
en la banda para que rompa por un lado por lo menos. Es que el no Barça, había nadie que ganara
a mí
a su
coincidiendo
pareja.
Con... Habla, Manolo, perdona.
No, digo que el Barça iba a decir yo que es el espejo de Messi. Si Messi va andando, el Barça va andando.
Sí, de todas
si
formas.
Messi se enchufa, el Barça se enchufa.
Sí, pero
si Messi formas... se activa, el Barça lo borda.
Manolo, tienes razón, ¿eh?
El Barça es que depende tanto de Messi. El otro día, como bien habéis dicho, el otro día Messi no hizo un gran partido, lo hizo Neymar. Pero también dijimos el otro día que el Barça había ganado 6-1 sin hacer un partido grandioso.
Pero
cuando Messi no está, yo perdono.
Manolo, a eso grandioso. Quería ir yo, Yo creo que hay partidos que el Barça ha sacado, es algo parecido al Real Madrid. Los dos, sin realizar un buen juego, están sacando resultados. Hasta que llega el día que al Barça le ha pasado hoy, como le pasó el de Albetis que empató, que se la pegan. Se la pegan y yo, no siempre puede aparecer
Messi. Yo estoy muy preocupado por André Gómez en el campo. Estoy muy preocupado por Iniesta, mucho,
Pero porque, Iniesta no es de ahora.
No, ya, pero Manolo, pero el regreso de Iniesta lo vienen anunciando demasiado tiempo y no acaba de llegar.
Iniesta no ha regresado todavía.
Bueno, pues
si Iniesta ha jugado en toda la liga, no ha llegado a 6 partidos.
Ya, sí, pero
lleva un año malo, la verdad. Esa es la verdad.
Es fundamental para...
Y por cierto, ¿cómo estará que para que Luis Enrique ni lo alinee de titular?
Por cierto, lo del pico de tensión que ha comentado Bergantiños es verdad. Pero sí que es verdad con los equipos, digamos, de una segunda fila o menores, que cuando tienen un pico de tensión alto contra los equipos grandes...
No, yo, David, lo he dicho porque me ha parecido una explicación tan sensata.
No, es que es verdad.
Y de un tío, sí, y de pero un tío que ha estado en el campo.
Lo que dice Albelda que es que en el Barça debería notarse menos.
No, claro, que Barça y Madrid, con lo que se están jugando, lo importante que son los puntos... Y con las plantillas que tiene ahí no se nota.
Yo lo que creo es que el cuadro técnico y el psicólogo y quien sea tienen que, en 4 días... no digo que arreglar eso, pero como mínimo hacer alguna cosa para que eso no se note.
Oye, una cosa.
Pero seguro que lo han hablado, eso
es que, sin duda. Empiezo a sospechar. Empiezo a sospechar que Neymar tiene firmado por contrato no jugar el día del cumpleaños de la hermana.
No lo reconoceré, pero
no tiene explicación. Yo te lo digo totalmente en serio. Yo creo que ahí hay un pacto, no escrito, no, escrito que es, oye, mira, yo este fin de semana me voy al cumpleaños de mi hermana. Porque
¿está
es que...
en Brasil?
No, pero su hermana está aquí. Lo ha celebrado aquí en Barcelona.
Porque puedes jugar y celebrar el cumpleaños.
No. Es que el cumpleaños era ayer y el equipo viajó ayer y se quedó en Barcelona.
Pero escúchame, la baja de Neymar, sea esto que dices.
Escucha, que después de lo que hizo el miércoles, se merece el cumpleaños de la hermana, el del vecino y el del sobrino. Pero a lo que voy es que yo creo, Pedro, tendrías que mirar si Neymar ha jugado algún 11 de marzo con el Barça desde que es jugador del Barça.
Eso por contrato no te lo ponen ni los chinos.
No, es verdad.
Yo lo que digo es que no lo ponen, pero yo creo que lo que me parece...
Vamos, y si fuera verdad...
¿No ha jugado nunca, Miguel?
Yo creo que no.
¿Y lleva cuántos? ¿3-4?
Es 3-4 año.
Pero escúchame, tal como está la liga para el Barça, si esto que decís entre bromas y veras es verdad, es un escándalo.
Vamos.
O sea, que este chico no esté...
Un escándalo de Luis Enrique.
Vamos.
Por permitirlo.
Que este chico no esté hoy en Riazor. Oiga, Miguel... parte bueno, médico, oye, la tiene igual, la pierna rota.
Eso es, estamos hablando
especulando.
Es una noticia que ha puesto
tiene una sobrecarga,
Escúchame, tiene una sobrecarga todo lo que tú quieras. Yo digo que si este muchacho no está en Riazor por una cuestión no médica, es un escándalo monstruoso.
Pero vosotros creéis que el resto
si una sobrecarga o tiene roto el medio.
Vosotros creéis que el resto de compañeros aceptaría. Vosotros creéis que el resto de compañeros en el vestuario aceptaría eso.
Yo no me lo creo.
Es inviable, hombre, por favor.
Yo no me lo creo. Y más estando Messi, que mira cómo ha jugado y que ha jugado andando porque no podía más.
Siendo mal pensado, yo lo único que creo es que se le fue la hora a los brasileños un poco más.
Se le fue la hora.
A Neymar y a Rafinha. Pero cómo le van a decir.
No me puede ser, hombre.
Ahora, que se le fue la hora, esta gente joven, vamos, yo creo que un brasileño que admiro mucho es Roberto Carlos, que no te digo que fuera de empalmada, pero así.
Bueno, pero es que ha habido muchos.
Es curioso, los jugadores cuando cogen fuerza, había uno que es para los clubs el poder un par de ellos,
Sí, había un par de ellos que dormían en el vestuario del Camp Nou.
En la camilla,
claro. Sí, pero yo lo que creo del Barça, como le pasa al Madrid, es que no está bien de fútbol.
A eso iba yo, es que independientemente...
Y lo demás, pues son faroles extraños.
independientemente de lo de que Neymar haya jugado o no, este partido lo ha hecho ya el Barça unas pocas de veces este año.
Sí, y hoy aparte con Neymar o sin Neymar, el Barça tiene que aparecer otra cosa de lo que ha parecido.
Eso, y después puede ganar un
partido. Pero no, no va a aparecer. Medir la trascendencia que tenía hoy el partido.
Pero Miguel no va a aparecer.
Le metía un meneo bueno si ganaba.
Miguel no va a aparecer porque el Barça tiene un problema en la sala de máquinas. Este equipo no genera fútbol. Mira, porque Iniesta no está en este año. Porque André Gómez no da lo que se le esperaba de él. Porque Busquets no está al 100% de su fútbol. Bueno, no, a Busquets
es que ya le va a hacer más defensa individual. Has visto lo de Carles Gil hoy. Está siempre con él.
Porque Arda Turán no es el Arda Turán del Atlético de Madrid.
Creo que Arda Turán le he oído hoy decir a Elena que era su última temporada.
Ya, bueno, claro,
y creo que no merece una tercera.
Porque Rakitic, o por lo que sea, Luis Enrique no le gusta, o él no le da el nivel que tenía. Es que de los 6 centrocampistas que tiene el Barça, o los 7, es que no hay ninguno que esté a su nivel. Y encima Messi, que hoy estaba, que era un alma en pena, pues imagínate, si Messi no está, apague, vámonos.
Es fútbol, chato, como los otros.
Yo sostengo que el otro día, además de alguna actuación individual sobresaliente, se ganó por equipo, porque todo el mundo fue a por todas con los 5 sentidos del minuto 1 al 90, y hoy pues se juega con un poco a verlas venir y ya tendremos una y la meteremos y se te complica porque te meten ellos, luego ya hay que meter dos para ganar, empatas, te meten otro y no hay capacidad de reacción. Y eso le ha pasado en Coruña y le ha pasado ya otras veces en esta temporada.
El Barça de esta temporada, a excepción del miércoles, no creas que ha levantado muchos partidos, ¿eh?
No.
O sea, ha remontado, no ha remontado tanto, ¿eh?
Por las sensaciones que diría
Lama. Y yo insisto en lo de Piqué. O sea, podemos hablar de Neymar, podemos hablar de Rafinha, podemos hablar de lo que queramos. El equipo del Barça saca hoy en Riazor, sin desprecio de por, ni sin desprecio de la
tiene
historia.
Tiene que jugar mejor.
Hombre, por favor, claro, es un equipo suficiente y la más del que Madrid. Suficiente para ganar perfectamente en Riazor.
Y la aliación del Madrid,
contra el Celta y contra no sé quién, venía de hacer buenos partidos.
Sí, Sporting, el Celta.
Es por eso, Roberto, que yo creo que la desilusión de hoy de Luis Enrique, y lo dice en conferencia de prensa, que me parece impresionante que lo haya dicho, es la decepción que se lleva, es la decepción de no seguir impresionando a los rivales, de demostrar las flaquezas, las debilidades.
Es ratificar una sensación.
Efectivamente.
Y eso no lo ha hecho, y a mí me parece bien que lo haya dicho el entrenador.
Por las sensaciones que diría Lama, y por los números, esta era una liga para el Sevilla o para el
Atlético. Sí, sí, sí.
Y no, o sea, la van a
ganar. Pinta de ganarse con 86.
Y no la van a ganar.
Pero si el Sevilla y el Atlético, Paco, no podemos
jugar. No te digo ahora mismo Sevilla y el Atlético. Te quiero decir que si este año pilla el Atlético bueno,
sí.
O el Sevilla no hace las dos trastadas estas que ha tenido.
Meten un lío.
Y les queda mucho punto que perder a Madrid y Barça si siguen jugando así.
Por eso.
Es que estás hablando mucho del Madrid y Barcelona, pero es que esta liga ya no tiene nada que ver con las anteriores.
Claro.
Que solamente dependían del juego del Madrid y del Barça.
Exacto.
El juego del Madrid del Barça ya no da para ser tan superior a los rivales.
No.
Con lo cual hay que pelear todos los partidos.
Pedro, le da para ganar justito.
Con lo cual está mucho más divertida la competición. Claro. Mucho más divertida. Lo que era un tostón era ver a equipos con 100 puntos, 0-6, 0-5, 0-4.
Juanma, el domingo hay un Atleti Bilbao Real Madrid que no te cuento.
A ver, claro. Juanma, está tan divertida, que como todavía no hemos llegado a la época del domingo donde preguntas quién va a ganar la liga y nos pasamos 5 días. Es que ahora en estos momentos, si eres un poco sensato, no eres capaz.
Es una moneda del aire. Ahora mismo es una moneda del aire.
Puedes decir que el Madrid va sacando los partidos adelante y que le falta un partido y que la va a ganar.
Claro, ahora mismo la única diferencia que hay entre los dos es el bonus que tiene el Madrid en Vigo. El bonus de Vigo.
A mí me gustaría aportar una cosa que me parece importante y quizá
Albelda. Cuidado con las querellas.
Me pueda ayudar Albelda, ¿no? Y es el hecho de que ha mejorado mucho la calidad técnica de los entrenadores. Ha mejorado hasta niveles insospechados. Los cuerpos técnicos son de 5 y 7 personas. Se analiza absolutamente todo. Hoy, si tú ves las imágenes que se ponen antes del partido de Pepe Mel en el vestuario del Deportivo de La Coruña, ese vestuario no era un vestuario preocupado, era un vestuario dispuesto y conocedor de lo que se iba a encontrar delante. Eso está cambiando de una manera radical. Por eso se han nivelado muchos los equipos.
Bueno, ya hemos lo,
visto, ya hemos visto los métodos que tienen hoy en día. Hoy tú piensa que cada cuerpo técnico tiene todos los partidos grabados del
todo. Rival. Y distancias que recorren, velocidad máxima. O sea, yo cuando están haciendo una entrevista en Bein Sport y ponen por debajo, mientras está hablando el jugador, velocidad máxima, velocidad media, distancia recorrida, pases efectuados. Yo alucino, digo.
El otro día quitó Quique Flores a Piatti, no me acuerdo qué partido fue.
Sí.
Y Elías, que se lo sabe todo el español, dice, no, es que estaba advertido por los médicos de que estaba en...
Sí, sí.
No me acuerdo en qué riesgo de...
Sí, que saben cuándo jugar
la rodilla.
Oye, por cierto, que Neymar ha jugado el 12 de marzo con el Barça en dos ocasiones, ¿no?
Sí,
ahora me quedo tranquilo. Ahora voy a dormir mejor que Bergantiños.
Hubo un año que se retrasó.
Ahora ya voy a dormir mejor que Bergantiños.
A ver si puedes escuchar a lo que dice Pedro.
Es verdad.
Pedro.
Eso, que ha jugado dos de los cuatro años que está en el Barça, ha jugado en 12 de marzo. ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿El 11?
Yo creo que el 11.
Pero te dice
el 11 es que no ha habido partido del Barça
nunca. Un año que se retrasó el cumple.
Y hubo otro que estuvo sancionado por tarjetas y aprovechó para salir.
No, claro, que provocó la amarilla, me parece, que fue en Almería, me parece.
Pero bueno, eso es un hablar por hablar. Lo que sabemos es que tiene un problema muscular y no ha podido jugar.
Claro,
y su ausencia se ha notado, pero una cosa es que se note una ausencia individual y otra es que desaparezca el equipo.
Sí, que a los jugadores sudamericanos de Barcelona, por ejemplo, cuando llegan las Navidades les da más vacaciones.
Sí, hombre, pero eso pasa con todos. Pero que Neymar tiene especial vínculo con su familia y que los cumple. Le dan una importancia a los cumpleaños que nosotros no le damos.
No.
O sea, yo, por ejemplo.
Es una cosa familiar.
No, quiero decir, yo del de mi hermana casi no me acuerdo. Yo tengo un problema todos los años porque no me acuerdo mandar un mensaje.
Neymar es un portento físico. Es de los pocos que ha hecho Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Ha estado toda la temporada Dale que te pego y cuando se va.
Si hubiera sido por él, hubiera jugado la Confederación.
Claro, y cuando se va, ahora que se va a jugar, me parece que va a jugar con Uruguay.
Sí.
Ya ha dicho un central uruguayo que se me ha olvidado el nombre, no es Godín ni ninguno que está aquí. Habrá que darle algunas pataditas.
Sí. Va bien.
O sea, bueno, pues esas cosas, claro, esas cosas hay que tomar nota cuando las dicen los futbolistas.
Pues sí, porque no está
porque
bien.
Porque luego llega el partido.
Claro.
Y tienes que saber quién ha dicho que ya premeditadamente
que no lo iba a meterle a este para Rakitic en Croacia, que para este tío ir a jugar a Montevideo, donde juega.
¿Qué está comentando la gente en Twitter y en el WhatsApp foto?
Bueno, se sigue hablando mucho de la polémica. Juanma en el 637-230010.
Luego que si hablamos mucho nosotros de los árbitros, pero claro, los mensajes.
Y arroba son... TJ, porque TJ come, bueno, por la mayoría son de eso. Estoy harto de ver a los periodistas criticar a los árbitros después de ver las repeticiones. Debería estar prohibido poner ninguna hasta el final del partido, propone este oyente. Lama dice que los árbitros son muy... ¿Te imaginas, que no hay repeticiones hasta el final?
Unos critican porque no se ve la repetición del otro día del penalti de Mascherano, ahora otros porque se ve.
Televisión de los años 60 sin repetición.
Dice un oyente que se llama Cristian García que Lama dice que los árbitros son muy malos en el partidazo. Me gustaría verle a él pitando un partido de infantiles. Brotons ha dicho que se puede perjudicar...
Mejor que el 80%,
gente. Desde luego. Brotons ha dicho que se puede perjudicar a un equipo francés solo por ser francés. Telita, nos dice por aquí otro oyente. Estamos en una época en la que no...
¿Brotons ha dicho eso?
No, Brotons ha dicho algo...
Brotons no ha dicho eso.
¿Qué has dicho?
Foto...
Repítelo.
Brotons ha dicho que no es lo mismo perjudicar un partido, un árbitro a dos equipos españoles que perjudicar a un equipo español y a un equipo extranjero.
¿Y cuál es la
Así
diferencia?
Lo he dicho. Que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Fouto. Pero como Fouto está en este programa para defender
a los árbitros,
que siga defendiendo a los árbitros.
Estamos en una época en la que no vemos partidos de fútbol entre los dos equipos, vemos partidos del árbitro, nos dice Juan. Hoy no entra Siro López, te pregunta por aquí otro, Juanma, ya lo que faltaba. Estoy con Manolo, los dos equipos que menos se pueden quejar de los árbitros son el Madrid y el Barça, y eso que soy madridista, me da vergüenza. Saber tu libro de firmas en internet, Juanma, para que los domingos por la noche hagas cuatro entrevistas y pongas cuatro discos y no entre tu león. Y luego hay un oyente que cumple 19 años, se llama Pedro, y Tomás Guas, le encantaría que fueras la primera persona en felicitarle. Así que se llama Pedro, y ahí lo tienes, Tomás.
Pedrito, a tus pies. Hombre,
muy bien.
Extraordinaria.
Ocaña, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, ¿eh?
Un abrazo.
La que has liado.
Ocaña, eres un grande.
Primera y última, no había tenido nunca el problema que había tenido hoy, hombre.
Ocaña, saluda a Víctor, además.
Ha dicho la frase del partido.
Un abrazo.
¿Cuál es la frase?
Si no se lesiona Mateu, la liga la puede ganar.
Sí, pero el día que entró el gol del Betis-Barça por un metro dentro, no, estaba aquí.
No vi tan claro el gol ese. Menos mal que hoy se le ha ocurrido a Juanma llamarle, si no, vamos.
Claro, esa noche no estaba Ocaña.
O bueno, caña.
Menos mal que estás tú para todo, Manolo, si no...
Yo no, vamos, no, porque no nos dejas hablar. Te va a dar por ir de sensato.
Sí. ¿De sensato? Te va a dar por ir de sensato.
Con lo que eras tú cuando entrabas los domingos por la noche al pobre Joseba que le ponías esto boca abajo.
Sí, ¿verdad?
Ahora vas tú de aquí de moderado.
Hola, Antonio. Ocaña. Ocaña, buenas noches. Ha sido un choque.
Una cosa, quiero mantener una conversación tranquila, pausada, contándole cosas al oyente y hablándonos de tú a tú.
A mí me gustaría tener la misma suerte que tiene Emilio, cuando él habla todo el mundo se calla.
Vale, pues la vamos a tener, Antonio, ¿la vamos a tener?
¿Sí?
Sí, enseguida. Pero de tú a tú y mirándonos a los ojos. Mírame a los ojos.
Yo mírame a los ojos.
Mírame a los ojos. Muy bien. Venga.
Siempre.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daval.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número 1 en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave on the shore. Till the next one, there'll be one more.
Aquí estamos. Tramo final. Tiempo de juego. Cadena COPE. Radio.
¡Qué serenidad!
Sí, señor.
¡Ole!
Con Tomás Guas, con Paco González, con Manolo Lama, con Brotons, con Rico, con Emilio Pérez de Rozas, con David Albelda, Roberto Palomar.
Falta el luto.
Y con Antoñito Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué Antonio viene hoy? A...
No, el Antonio de siempre. Aquí aparece siempre el Antonio al que le deja el sistema. El sistema de tarugos, que una vez son conciliadores.
¿Tú crees eres un antisistema?
No, yo no soy un... absolutamente todo lo contrario. Yo soy un amante de las reglas y del sistema, pero cuando este prevalece el sentido común. Cuando no hay sentido común, no hay sistema.
Magnífico.
Y dicho esto, te digo que el Atleti, ayer muy bien, porque vuelve a hacer partidos de oficio, partidos muy serios, partidos que no son fáciles, porque ayer Granada hizo un partidazo, tuvo su chance, tuvo su oportunidad, pero el Atlético de Madrid tiene dos cosas. Primero, un tío que cuando está enchufado como Griezmann las mete, creo que lleva a Pedro 4 de 4 últimamente, o 3 de 4, 3 goles en los últimos 4 partidos, dijiste ayer, ¿no?
No, no dije nada, pero son 4 goles en 3 partidos.
4 en 3 partidos, vale. Joder, pero encima que te doy bola no me corrijas. Bueno, y luego tiene un entrenador que acierta en los cambios, como ayer. A mí para ayer me parece que es un acierto el Cholo Simeone. Algunos, tuve que oír barbaridades, tuve que oír a alguien decir que era un cambio defensivo, meter a Jiménez y lanzar a los dos laterales y adelantar a Saúl y a Coque.
¿Dónde lo oíste? Porque tú estás haciendo
no,
en directo.
Sí, pues eso, no, en la grada lo oía. No, en la grada, algunos los oí, algunos comentarios, y es una barbaridad. O sea que
una lección magistral.
El partido desde que mete a Jiménez deja de ser un intercambio de golpes para ser un mando absoluto. Oye, del Atlético.
Bien Carrasco, sin gol, pero bien.
Muy bien, muy bien, trabajando bien. Es lo único que quiere el Cholo de él, que trabaje y que sea solidario con el equipo. Cuando lo hace, pues salen las cosas. Y dicho esto, mejor, ¿no? Dicho esto, está Atlético de Madrid, que tan mal juega al fútbol, según algunos, lleva 3 meses en liga en el que solo ha perdido un partido. En 3 meses. Yo me imagino que eso en castellano se debe llamar regularidad.
No, pero lo que le condena son algunos empates que le han dejado fuera. Claro, claro.
Bueno, pero hay algunos equipos que están por encima, Madrid y Barça, que no solo empatan, sino pierden. Y yo no veo que se haga tanta leña. No,
se llevaba 19 puntos. Ahí está. Está muy bien explicado, Toñito.
Vale, pues nada, entonces, dicho esto.
La puntuación que hay que llevar es la del Atlético de Madrid. Dicho esto, la racha.
Bueno, pero por favor, no interrumpa.
No, yo te doy datos, Roberto, yo no estoy opinando.
Sí, los datos es que el Atleti es cuarto y los dos equipos a los que has aludido tú, el Madrid y el Barça, van por delante.
Qué desagradable.
No hay más racha que.
Yo te doy datos no para que los compares, sino para que los digieras.
Pues si
no para que los compares, sino para que los digieras.
No, que estás comparando.
Y el Atlético de Madrid, por ejemplo, ha recortado 4 puntos la distancia con los que tiene por delante en la tabla. Al Sevilla le ha recortado 4 puntos en 2 jornadas. Y Xavi tiene fractura de los huesos propios de la nariz, que ayer acabó perfectamente, viajó perfectamente. Este tipo no es de los que se queja. Tiene tener la nariz rota y hoy le han hecho unas pruebas y tiene fractura tabique nasal. Le van a poner una férula, le van a reducir la fractura y puede entrenar y jugar con férula.
Oye, Antonio, o sea,
una férula no le va a embellecer menos.
Antonio, eso es que ha recortado 4 puntos, esa visión, que es una visión de Iker Jiménez.
No, si tuvieras la...
Sevilla.
Si tuvieras la lucidez de mirar la tabla y los resultados...
No, lucidez.
No se lo ha recortado, los ha perdido el Sevilla.
Ah, los ha perdido el Sevilla, no los ha recortado el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid no ha recortado nada.
Ah, ya me imagino, claro.
Claro, es que esa es la lectura. Es la lectura tuya, a favor del Atlético de Madrid tuya, y yo hago la lectura de la realidad. Y es que
sí, de la realidad tuya, ¿no? Que tu realidad es un poco...
Oye, bueno, no, es la única que hay.
Me dejáis decir una cosa del partido de ayer, que es una chuminada, pero es de las cosas que me preocupan a mí. Ayer Savic no defiende el último balón parado porque está sangrando por la nariz. Tú imagínate una final de Mundial, de Eurocopa, de Copa Europa, de lo que un partido que la leche. Te llevas un codazo, queriendo o sin querer, del rival. Estás sangrando y no defiendes la última jugada. O sea, el fútbol se tiene que replantear.
¿Estás beneficiando al infractor?
Claro. O sea, va a defender, además, un central, con un tío menos, la última jugada del partido. ¿No será mejor esperar a que se le pase la hemorragia? Pues añadas otro minuto y ya está, ¿no? Perdón por la chuminada, pero es que son cosas que no entiendo.
Dicho esto, también te digo que queda mucha liga, que el Atlético de Madrid a las 4 está a 5 del tercero, pero esto va a dar mucha vuelta, no solo en el cuarto y en el tercero.
Bueno, como para ganarla.
Espera, no te puedo creer. O sea, de repente, ¿qué quieres decir? ¿Ahora aspirante al título?
No, aspirante no.
O sea, cuando iba líder, ibas diciendo que el objetivo iba a ser el primero y ahora que está cuarto. A 10 del primero,
yo no he dicho eso. No he dicho eso. Ni lo pienso. Yo te digo que esto va a dar mucha vuelta. Que va a cambiar mucho porque los de arriba, como se ha visto hoy, al Barça perdiendo en Coruña.
Lo que es una pena es que en la liga, en la liga de 80 y pico puntos, el Atleti se haya caído. Digo para los seguidores del Atlético de Madrid.
Que se haya caído.
Se ha caído de la lucha por el título.
Porque no tiene más.
Porque
yo creo que ayer, aunque a ti no le gustó el Atlético, a mí me parece que el Atlético hizo un partido muy pobre.
Pero...
yo creo que el Atlético jugó muy mal al fútbol.
Caramba.
Pero tenías que haber estado allí, Manolo.
Jugando mal al fútbol.
Sí, pero una cosa es jugar bonito. No, no, ahí no estoy de acuerdo contigo. Una cosa es jugar bonito. Sí, dale.
Como dice Juanma, creo que tiene que ser esto muy medido y tal.
Sí, dale.
Yo digo que el Atleti ayer para mí jugó mal al fútbol. Uh-huh. Lo que pasa es que entre él y el Granada, pues tiene más calidad que el Granada y por eso se lleva los 3 puntos.
Bueno, yo creo que...
pero el Atlético de Madrid no puede presumir del partido que hizo ayer porque hizo un partido muy discreto.
Yo
pero muy, muy discreto.
Absolutamente en las antípodas contigo ayer porque el partido no es bonito, eso está claro, pero es un partido que tiene que ganar y que utiliza lo que tiene que utilizar.
Para conmigo, que no jugó bien al fútbol.
Te recuerdo que Griezmann tuvo 2, que metió otra.
Yo no estoy hablando de que no mereciera ganar. Digo que el Atlético de Madrid jugó muy mal al fútbol.
Ya, pero es que si queremos ver a los Globetrotters cuando juega el Atlético de Madrid, pues okay, vos, siempre.
A mí me va a preguntar cómo juega el Atlético. Yo digo que muy mal, tú que muy bien. Luego no, parece que ya no te ha gustado también.
El miércoles vuelve Gameiro.
El miércoles. Estaba jugando en campo del Granada,
Bueno, y Granada jugando en la vida,
Y el Atlético de Madrid, yo estoy con Roberto de toda la vida, no de este año, de toda la vida. Podría tener jugadores para jugar mucho mejor de lo que juega.
Pero mucho mejor o
y tener los mismos resultados a lo mejor.
Los mismos resultados que los que ha tenido, es difícil superar.
Bueno, no lo sé, pero jugando mejor, sí.
Y ayer el Granada se jugaba la vida y los cuatro últimos partidos.
Ya, claro, también se la jugaba el Betis y se la jugaba el Deportivo.
Pedro, los últimos partidos en casa los ha ganado.
Tres últimos,
vale.
Hay una cosa, no sé si habla bien o mal de la Liga Española, y es, tú miras lo que han jugado los cinco primeros, casi te diría los 10 primeros, pero bueno.
Cuesta un huevo.
Sí, nadie.
Cuesta mucho, no.
Ha estado
¿Será por algo, Paco?
Claro. Porque ahora ya los puntos son muy importantes y oye, yo te digo que ganar en Granada es complicado.
Muy bien. Paco, y si estás allí lo ves,
por eso está el Granada donde está, porque es muy complicado ganar en Granada. Por eso está donde está el Granada.
Oye, querido, y ganar en Coruña.
Es muy complicado ganar.
Oye,
y ganar donde está.
Y ganar en Coruña. Claro, pues sí. Es que es difícil.
¿Y el Coruña dónde está?
Tomás, es la misma crítica. Que el Barça no haya ganado en Coruña es la misma crítica que le hago al Atlético de Madrid por no ganar, por no jugar bien y ganar en
Querido,
en Granada,
es
la
que
misma.
No es crítica, es que ganar en Granada es complicado. Sí. Ya está. Sí, pero estará más o menos, pero es complicado.
Pero es que nadie habla igual, nadie habla de que sea fácil o difícil. Ahora mismo la Liga todo es difícil. Lo que yo digo es que para mí el Atlético de Madrid no jugó bien ayer al fútbol.
Pues a mí no me disgustó.
Bueno, pues está bien, si a cada uno tiene un gusto. Ahora, también digo que con lo que tiene, yo es que creo que no tiene para más.
Pues ya está.
Yo lo que creo es que el Atlético ya es que no tiene para más.
Y que estamos acostumbrados.
Tiene para pelear. Ayer, y luego yo creo que el Atlético Madrid.
Que el Madrid, el Barça, el Atlético y el Sevilla tienen que quedar con la gorra y con la gorra no van a nadie.
Que el Atlético Madrid ha perdido algo que tenía y que lo ha perdido, que es que era una consistencia defensiva alucinante que la ha perdido.
Albelda.
No, que yo creo que tenemos que dar importancia a los equipos que se enfrentan a los grandes, porque preparan bien los partidos, porque tienen menos partidos al año, que a estas alturas ya empieza a ser importante. Uh-huh. Y después, lo que hablamos del nivel de la liga, pues es para hacérselo mirar, la verdad, porque si miras las puntuaciones, dicen muy poco de nuestra liga, ¿eh? Las puntuaciones de todos los equipos de abajo son puntuaciones muy pobres.
Muy pobre, David, que te pierdes, que te va a echar, te vas. Y los de arriba tampoco están, que se salen.
Estoy hablando del nivel de...
No, pero sí es cierto, es que los tres de abajo sí son puntuaciones muy pobres, pero luego está la cosa bastante igualada.
Es que la acumulación de puntos extraordinaria sobre otras temporadas está en los puestos justamente por debajo de los primeros.
Eso es, eso
es.
Es
decir, los que van a luchar por la zona web.
¿Dónde está la Leti? ¿Dónde está el Atleti?
Sí,
¿dónde está el Atleti, el Villarreal, la Real Sociedad, el Athletic se ha metido.
Español.
Claro.
O sea que me estás diciendo que los tres de abajo llevan muy pocos puntos.
Sí.
Y resulta que el Atleti ayer gana 0-1 y le tenemos que dar toda la bola.
No, Manolo, a un partido.
No, sabemos, si le echamos la bronca.
A un partido
no,
es por un ganado,
pero que no digáis que
lo ponemos a parir.
Oye,
no digáis que jugó bien.
Hoy ha habido un derbi. Ha habido un derbi en segunda B entre el Extremadura y el Mérida.
Espera, Emilio, estamos con
Partidas.
Hemos cambiado de tema. Extremadura-Mérida. Ha acabado 1-1 el partido, ¿no?
Sí, con un golazo del Extremadura que marcaba en el minuto 80 y un gol de penalti ahí al final.
Mérida.
Que no era de tu equipo, ¿eh?
Dilo.
Bueno.
Mérida luchando por subir. Y el Extremadura lo cogió Sabas último y lo tiene un puntito de la salvación, ¿eh?
Y había 10.000 personas, ¿eh? 2.000 seguidores del Mérida, 8.000 de...
¿10.000?
Francisco de la Era, sí, sí. Francisco de la Era, estadio.
Lo hemos recalcado mucho porque para que la gente lo sepa, Juanma, Almendralejo es una localidad que tiene 25.000 habitantes y Mérida tiene 55.000. Que mucha gente me dice, no, en Oviedo hay toda la semana está. Ya, pero es que estamos hablando de localidad muy pequeña.
¡Sabas!
Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Me tenéis despierto aquí.
Sabas Selección.
Pero escucha una cosa, ¿tú vives allí en Almendralejo?
Sí, hombre, claro.
Aquí es que yo como te veo los lunes aquí, te veo todos los lunes en Madrid, pensé que...
Hombre, me pego unas palizas que no... Me tenéis mal pagado.
En coche se puede ir,
en la carretera. En la
se puede
carretera
ir en coche, se puede ir y venir en coche.
¿Todos los días? Espera, ¿todos los días se puede ir y venir en coche?
Pues hay gente que lo hace.
No, hombre, sí. eso es una locura, hombre.
Pero igual desde
se vive bien en Mérida y se vive bien en Almendralejo, muy bien.
¿Tú qué vives, solo en Almendralejo?
No, vivo con mi mujer, joder. Si viviera solo, no me deja mi mujer.
Vale. No, por eso te digo. No, es que me iba contigo a Almendralejo, hacíamos el programa desde allí todos los días. ¿Qué ha pasado? Ambientazo, pero os han empatado, ¿eh?
Sí, bueno, no os podéis ni imaginar, no... Yo no me esperaba... esta respuesta por parte de las dos aficiones y la verdad es que se ha vivido un ambiente de primera división y luego pues el partido pues se nos ha... Al final sí hace un partido igualado, pero si tú te pones por delante del marcador en el minuto 80 y mucho, pues se te va en un penalti en el descuento, pues se te queda un poco cara de tonto, pero bueno, al final es como ha dicho Paco, que el venir aquí era una valentía terrible, porque vas pensando que coger un equipo con 14 puntos y después de estar un año y pico sin entrenar, pues si te pegas un galletón, pues lo mismo no entrenas más, ¿no? Entonces, bueno, es bonito estar hablando ahora mismo en nuestra casa, en la COPE del Extremadura y de Almendralejo, y es bonito hablar de que tenemos posibilidades de salir de esta situación.
¿Cuántos partidos os quedan?
Pues quedan 9, creo. Bueno, por ahí no me preguntes esas cosas, yo sé ya, pero, el próximo partido.
¿Qué, pero,
yo soy como
9 partidos,
partido a partido. Partido a partido, vale. 9, claro. De esos 9 tienes que ganar 3, 4 mínimo.
Seguir como sigue, 7 partidos sin perder, pues ya está.
Tienes que llegar a la salvación está en unos 45 más o menos y tiene 31.
Lo cogió muy último, o sea, no te queda
claro.
Último a 3 de la salvación, ¿eh?
Sí, la racha que hemos cogido ha sido espectacular. Solo hemos perdido un partido.
Partido en la línea.
Que fue en la línea y perdimos en los 80 y tantos. Y bueno, pues, la circunstancia del fútbol. Pero sí es verdad que con estas cifras que llevamos de goles, pues se puede sacar. Y vamos poquito a poco, ¿no? Y después de estar 5 o 6 meses en descenso, pues saborear un poco unos buenos números y el poder estar asomando la cabeza, pues te hace disfrutar un poco de, aunque hoy es un poco un sinsabor por cómo se ha producido el empate, pues, pero siempre te queda la felicidad de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Hasta ahora. Claro. El trabajo bueno será cuando se logre el objetivo.
Pues ojalá que haya suerte. Te veo mañana, un abrazo. Dime, Lama, perdona.
Un detalle de Juan Sabas. Yo he tenido la suerte de hablar mucho este año con él y tengo que decir que es muy duro la situación que él ha vivido. Muy duro,
sí, señor.
Muy, muy duro. Cuando muchos amigos de él le han dado la espalda, cuando muchos clubes de él han dado la vida y ha jugado muchos partidos por esa camiseta ni le han mirado y lo tenían imaginado, y al final el Extremadura le ha dado la oportunidad y ha vuelto a demostrar que es un pedazo de entrenador. Porque coger el equipo, como ha dicho Paco, donde lo cogió y tenerlo, es verdad que ahora lo tiene con 31 puntos.
Hay que ser valiente.
Pero sí, que sí. Tiene los mismos puntos que el Córdoba, que el Mancha Real. O sea, que realmente hay un triple empate ahí que a mí me está metido. Pero él lo ha pasado muy mal y él solito, se ha puesto donde está, ¿eh? Él solito. Pues... Le han ayudado muy poco.
¿Sabes? Oye, Juanma, déjame decir otra cosa. Que el entrenador del Mérida es Eloy Jiménez, que también cogió el equipo en descenso al Mérida y está quinto.
Vale.
Hace una vuelta, o sea, que también tiene mucho mérito.
Pues, Juan, que un abrazo, ¿vale?
Un abrazo para todos vosotros.
Un abrazo,
adiós, Juanito.
Muchas gracias.
Aquí tiene a unos amigos.
Se la clavó un excompañero.
Muchos.
Pero no uno en concreto. Paco. Que le dolió mucho. En el alma.
Oye, solo queda invicto un equipo en el fútbol español, ¿no? Ha perdido el Langreo con el Sporting.
Ibiza.
Olympic de Sativa.
Olympic.
Eso es. El Olympic de Sativa. Ha perdido el único Popular de Langreo, creo que con el Sporting B, me parece, ¿no?
Si es que nada más que de disgusto.
Es que de verdad.
Nada más que molestar.
No lo sé, lo he leído en Twitter, pero igual era de juvenil, no tengo ni idea. ¿Y tú estás toda la tarde dando resultados de segunda B cuando habla Andrea? ¿No la escuchas o qué?
Sí.
¿Y cómo ha quedado el Sporting B?
Haberlo oído.
Claro, o sea, vale.
Si estamos a tiempo de juego.
El Langreo ha perdido con el Sporting B 2-0.
¿Ves? Eso lo había oído. Otra cosa, ¿quién ha ganado la Copa de España de fútbol sala?
En penaltis, en el penalti 1-59, el 18.
Santi Duque, buenas noches.
Hola, Juanma. La ha ganado Movistar Inter. Es la 10ª Copa de España que gana. Ha sido en la final, en el gran clásico del fútbol sala español, contra el Pozo de Murcia. Y la noticia, aunque a mí estas cosas me duela decirlas, es que no se han pegado hoy. Bueno, se han pegado, pero no tanto como las últimas veces. Ha habido ahí un corato de puñetazo de Miguelina a Rafael, que ha sido elegido MVP. Han empatado a 4 en el tiempo reglamentario. Han seguido empatando en las dos prórrogas. Y después de 18 penaltis, habían metido 8 cada uno. El Pozo ha fallado el noveno y Pola no ha perdonado para Movistar Inter, que se ha alzado, como digo, con la 10ª copa de las 28 que llevan disputadas hasta ahora.
¡La 10ª!
Gracias.
¿Este año no gritas la docena o qué ibas a gritar, Guas?
No, pero es que el cagazo es tal que no estaba la cosa para
claro, ni grito.
¡El cagazo!
Gracias, Santi.
Un abrazo, Juanma.
¿Evangelio está?
¿Cómo, la rata?
No, es que está Kike Iglesias, claro. ¿Qué ha hecho Contador Iglesias? Cuéntaselo a esta gente que no ni lo han visto.
un fenómeno.
Yo lo he visto.
Un espectáculo, ¿eh?
Sí.
Sí, hay mucho.
Ciclismo de alucinante. Otra, de otra época.
De Tour, ¿eh?
Sí, sí, sin pinganillos. Tenía que recuperar medio minuto al colombiano Sergio Henao en la París-Niza. Y a 50 kilómetros de meta se ha ido para adelante, ha ido cogiendo a la gente de la fuga, ha cogido unos segundos de bonificación y se ha encontrado con dos compañeros de fuga, dos catalanes, David de la Cruz y Marc Soler, que obviamente no le han dado ni un relevo. Estaba claro que no iba a ganar la etapa, que David de la Cruz se la iba a llevar porque es más rápido y llevaba menos esfuerzo, y le ha ido por 2 segundos. O sea, casi roza una gesta que hubiéramos recordado durante todo el año, pero bueno, se le resiste la primera victoria a Contador con el equipo Trek, pero hoy ha dejado el sello de que tiene ganas y que va a ser una temporada bonita para él.
Mañana charlamos con Contador. Gracias, Quique.
Chao.
Adiós. Preguntas de los oyentes para los miembros de Tiempo de Juego. Paco González, ¿crees que esta semana puede ser la más decisiva de la temporada para las aspiraciones del Sevilla?
Y del Atleti. Se la juegan entre martes y miércoles, sorteo de viernes y el partido del Calderón el domingo.
Está sorteando el fin, ¿eh?
Manolo Lamas, si Sergio Ramos sigue marcando goles, ¿otra vez Cristiano Balón de Oro?
Bueno, es que no tiene nada que ver. Es que el Balón de Oro, menos a Cannavaro, yo creo que nunca se lo han dado en defensa ni a un portero.
Tomás Guas, después del escándalo de Puigdemont, ¿cómo se vería en Barcelona la opción Aitekin como presidente de la Generalitat?
Está tardando.
Vale. Brotons,
yo le voto.
Brotons, ¿qué te parecen las declaraciones de Ronaldo diciendo que disfrutó de la remontada del Barça? Lo ha dicho hoy en Movistar a Mónica Marchante.
La he visto, la he visto.
Ha habido seguidores del Madrid que les ha molestado mucho, ¿eh?
Sí, bueno, pues a mí me parece que ha sido un señor y un caballero, pero no solo él, sino Owen, Lineker, Gerard, Ferdinand, la gente de fútbol que le importa poco lo otro.
Sí, pero es embajador de Madrid.
¿Y qué?
Ya.
No, digo ¿cuál que, es el que... problema? Sí, porque seas embajador del Madrid no puedes destacar una gesta de un equipo.
Habrá esta que le moleste que Ronaldo diga eso, pero yo creo que deja bien el nombre del Madrid.
Lo que deja mal es al que
Ronaldo
piensa
no
que
Ronaldo jugó en el Barça. Perdón, ¿Ronaldo lo jugó
también
en el Barça?
No, pero que
incluso, no, pregunto, ¿Ronaldo no jugó en el Barça?
Desde el punto de vista del embajador del Madrid y en el palco del Madrid, queda de una grandeza el decir, coño, pues, muy bien.
Absolutamente.
Queda del señorío a la que
Paco,
se está
acordaros,
refiriendo.
Acordaros de Raúl como embajador de la Liga por ponerse
lo
la
mismo
foto con...
Es grandeza.
Bueno, perdóname, acordaros de Quique Sánchez Flores, que tuvo que rectificar.
Palomar.
Hay que decir que el que quedó mal fue Ronaldinho, que es embajador de Barça, y en la ida le preguntaron que quién quería que ganase la eliminatoria, y dijo que no tenía muy claro.
Eso sí que
es un poco cagadilla.
Roberto Palomar, ¿ha mamoneado hoy el Real Madrid?
Sí, durante bastante rato, sí.
Emilio, ¿ves otra remontada del Barça en la Liga o sin Aitekin lo ves más difícil?
No, yo ahora que he visto a Mateo no lo tengo clarísimo que no, que ya no hay remontada.
Hay que nacionalizar Aitekin.
Yo estoy con Ocaña.
Miguel Rico, ¿es el Mancha Real un equipo homenaje a Iñaki Urdangarín? Es verdad.
El pueblo es loco, ¿eh?
Miguel, ¿no respondes?
No.
No, porque te meterá una
cadena. Tiene más trayectoria Mancha Real, Mancha Real que Urdangarín.
Vale. Yo he estado en Mancha Real, bonito pueblo.
David Albelda, ¿te vas a ir a Singapur a explicarle a Peter Lim lo que son las fallas y traerlo para que por lo menos vea el estadio que tiene sin hacer? Ahora esa pregunta. ¿Qué tiene que ver las fallas con el estadio que tiene sin hacer?
Pues si sí, le pega fuego.
Para que venga de vez en cuando, que es que lleva sin venir un año, creo.
A mí me gustaría ir, pero para decirle que debe venir de vez en cuando.
Claro, solo eso. Pues oye, muchas gracias a todos. Os habéis portado muy bien hoy, ¿eh? La verdad es que ya me queda muy lejos la bronca que tuvimos a las 12:30.
En el segundo tiempo ha estado magnífico.
Sí, el segundo tiempo muy bien, muy ordenadito todo. Gracias por venir, ¿eh?
¿Dónde hemos ido?
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RC y Bank. Consulta las condiciones en Nissan.es. Nissan Innovation that Excites.
Red de concesionarios Nissan.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515, bufeterosales.es o 91-550-1515.
Atención, atención, en Ford Auto Fair Bar estamos de feria. Sí, estamos de feria en nuestro centro de ocasión.
Rebajamos hasta 6.000 euros en varios modelos de ocasión y con 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Auto Fair Bar estamos de feria y damos 7 años de garantía con certificado de revisión.
En San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3 y en Colmenar Viejo, Polígono La Mina.
El Centro Comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experimentalo!
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando este tramo final de Tiempo de Juego, Fouto.
Que nada, muchas gracias a toda la gente por la participación en el WhatsApp, en Twitter, y que son los líderes de Segunda B, la Cultural Leonesa, el Albacete, el Barça B y la Olla Lorca. Pues aquí felicidades a todos de momento.
Sí, ¿y por qué dices hoy los líderes de Segunda B?
Pues porque no tenía ningún mensaje, porque se me ha cacharrado el WhatsApp. Y no tenía nada que decir.
¿En serio?
Pues,
¿se nos ha estropeado
pues WhatsApp? Nos de la... No, es que se nos ha quedado la historia sin batería, entonces no he podido rescatar ningún mensaje más. Entonces, para que no quedara la cosa muy light, pues digo, recordamos a los cuatro líderes de Segunda B.
Pero puede ser una tradición, acabar el domingo
con los líderes de Segunda B.
Claro, hombre.
Esto es Pepe, Gotera y Otilio, tío. Se nos acaba la batería del móvil, nos han robado el cargador, ¿sabes? Tenemos que contar que nos han robado el cargador del móvil, del WhatsApp, del programa. Ahora tenemos que ir mañana a una tienda de los chinos a comprar.
Claro, es que yo no lo quería decir en antena para no quedar un poco cutre, pero... No,
tal cual, nos lo han mangado, el cargador.
Pero bueno.
Hay que mirar qué móvil tiene el ama porque puede que... Y el primer sospechoso es Lama. Si la clavija del cargador coincide con el de Lama, no hay ninguna duda, puede ser Lama.
Una cosa, lo dudo, el móvil que tiene
Lama. No, el de Lama no, ya no se hacen cargadores. Para los están descatalogados. Están todos en museos. Nos vamos, llega la noche de COPE. Con Isabel Lobo y con Bárbara Archilla. Que ha sido un placer. Volvemos mañana en el partido a las 8:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.